José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. Ha ganado el Barça, el derbi barcelonés. Barcelona 1, Español 0. Debut con victoria de Xavi Hernández. Ha ganado pidiendo la hora el Barcelona y con un penalti polémico de Cabrera a Memphis. Cabrera saca el balón con la derecha y en el final de la acción toca con la izquierda el pie de Memphis y el árbitro del Cerro Grande señala penalti. Dice Pedro Martín que no es penalti, dice más que es un penalti de broma. Acaba de decir esto Raúl de Tomás.
A mí desde el campo me parece de chiste el penalti, o sea, es verdad que puede ser que le barra, pero primero toca el balón, entonces no veo ninguna intención de querer hacerle penalti, así que por mi parte, sin verlo en la repetición, creo que no ha sido penalti.
¿Entiendes entonces, no entiendes entonces por qué se haya pitado ese penalti?
No, de hecho a principios de temporada nos dijeron que no iban a pitar penaltis fáciles y para mí es un penalti fácil que al final el jugador mientras estaba riendo no se puede quitar, entonces creo que no es penalti.
Y le acaba de preguntar Ricardo Sierra a Busquets.
Que dice Raúl de Tomás que ese penalti de Leandro Cabrera que es un penalti de chiste, que no entiende cómo se ha pitado. ¿Tú lo has visto?
No, no sé, la verdad es que parece que el defensa toca un poco el balón, pero luego una vez va al suelo yo creo que también toca Memphis, cuando vas al suelo corres esos riesgos, no lo sé, si el árbitro ha decidido pitar y el VAR también sería porque algo ha habido, pero han habido muchas más cosas y en otros partidos y hay que dejar a los árbitros que trabajen y bueno, cuando se gane, cuando se pierde, intentamos no quejarnos, aunque supongo que cada uno tira para su lado.
Esta es la jugada que decide el partido. Pedro Martín, después de verla varias veces, tu respuesta a la jugada polémica es...
Que no es penalti.
Que no es penalti.
¿Quieres que te lo explique más?
Sí, hombre, un poquito. Hombre, no, pues, un poco de,
pues llega
de salsa.
Llega el defensa del Español, toca la pelota, como hacen todos los defensas cuando van al suelo en esa situación.
Cabrera.
Que luego toca un poco a Memphis, claro. En casi todas las acciones en las que va uno al suelo a cortar la pelota, toca finalmente al delantero. Pero ¿nos estamos volviendo locos o qué?
O sea, que estás con Raúl de Tomás, penalti de chiste, que ha dicho.
Bueno, de chiste, bueno, ni por el forro.
Ni por el forro, dice Pedro Martín. Lo hablamos en un momento con la gente que va a opinar sobre este partido. Bueno, como se esperaba en el Barcelona de Xavi, mucha posesión de balón y mucha presión. Poco Español durante 80 minutos y muy buenos minutos finales. En el tramo final del partido ha tenido una de Di Mata, que ha fallado un gol solo, totalmente solo, de cabeza. RDT ha tirado dos veces al palo, uno por fuera en una falta y luego otro remate final que le ha estrellado en el palo y podía haber sido el empate. Y eso sí, durante todo el partido, mucho RDT. En el primer once de Xavi, Ter Stegen, De Jong, Memphis y ocho de la casa. Entre ellos, Ilias Akhomach. Otro chaval de 17 años que debuta esta temporada con el Barcelona. Ter Stegen, Mingueza, Eric García, Piqué Alba, Busquets, Nico González, De Jong, Ilias Akhomach, Memphis y Gavi. Asunto Kun Agüero. Saben que durante la tarde el periodista Gerard Romero, que tiene un canal de Twitch que se llama Gigantes, ha contado que el Kun Agüero la semana que viene va a emitir un comunicado, no sé de qué forma, en el que va a anunciar que tiene que dejar el fútbol. Acaba de hablar Samir Nasri, que fue compañero del Kun Agüero en el Manchester City. Lo ha hecho en Canal Plus Francia.
¿Tienes la confirmación del principal interesado? ¿Has podido hablar con él o simplemente por mensaje?
Sí, nos hemos intercambiado mensajes. Por desgracia, se confirma. Mucha, mucha pena. Porque además del jugador que todos conocemos, que es un fenómeno, es un buen tío, una gran persona.
Dice Nasri que le ha dicho por mensaje el Kun Agüero que deja el fútbol. Es una malísima noticia. Vamos a ver cómo transcurren las siguientes horas para el Kun Agüero y cómo decide el Barcelona hacer oficial esta noticia. Además, en el día de hoy, Atlético de Madrid 1, Osasuna 0. Le ha costado mucho ganar al Atlético de Madrid. Ha marcado en el minuto 87 en un saque de esquina con remate de cabeza de Felipe. El Atlético se sitúa a un punto del Real Madrid, a dos del Sevilla y la Real. Y mañana el Real Madrid ya saben que va a jugar contra el Granada. Noticia en el Real Madrid, Hazard es baja por gastroenteritis. Y paseo militar esta mañana de Florentino Pérez en la asamblea de compromisarios. Además, esta tarde, Sevilla 2, Deportivo Alavés 2. El Sevilla ha salvado un punto en los minutos finales. Iba ganando el Alavés casi todo el partido por 2-1. Así se fue el partido al descanso. Y un gol de Rakitic en el minuto 92 ha igualado el partido. El Sevilla duerme primero, empatado a puntos con la Real, que mañana juega contra el Valencia. El Deportivo Alavés tiene 14 puntos, 3 por encima del descenso. Y esta mañana, Celta 1, Villarreal 1. Ninguno de los dos equipos termina de arrancar. El Villarreal lleva 7 empates esta temporada. El martes, para el Villarreal, le toca el Manchester United en la Liga, en la Liga de Campeones. El Manchester ha perdido en la Premier hoy 4-1 con el Watford. Muy cuestionado de nuevo Solskjaer como entrenador. Todavía no hay decisión final en el club inglés. Mañana a las 2 de la tarde, Getafe-Cádiz, a las 4 y cuarto Granada-Real Madrid, a las 6 y media el Chevetis y a las 9 el líder, Real Sociedad contra el Valencia. El lunes queda el Rayo Vallecano-Mallorca. Ayer Levante 0, Atleti de Bilbao 0. Segunda división. El último partido en terminar es el Almería 3, Valladolid 1. Además, Oviedo 2, Amorebieta 0 y Málaga 2, Las Palmas 1. Ayer Fuenlabrada 1, Mirandés 1. Mañana de los de arriba, Lugo, Eibar, Tenerife, Alcorcón y Ponferradina Sporting. Clasificación, Almería 40 puntos, Eibar 31, Valladolid 28, Tenerife 27, Las Palmas 27, Ponferradina 26. Le saca el Almería 12 puntos al tercero, que es el puesto que da acceso a la promoción. Fórmula 1, Gran Premio de Qatar, mañana a las 3 de la tarde. Salen primero Hamilton, Verstappen y Bottas. Quinto sale Alonso y séptimo Carlos Sainz. Y buenas noticias, Mundial de Karate, la campeona olímpica Sandra Sánchez ha ganado también el Mundial. Es campeona del mundo, de Europa y campeona olímpica. Damián Quintero, plata en Tokio, ha sido subcampeón del mundo. Acaba de terminar la final del Europeo de Hockey Patines. España le ha ganado 2-1 a Francia. Hemos ganado de nuevo el Campeonato de Europa. Tenemos 18 campeonatos de Europa. Y además en el torneo de tenis de maestro estamos pendientes del partido entre Djokovic y Zverev, que está empatado a un set para conocer el rival de Medvedev en la final. Todo esto y los snoots.
¿Qué pasa? Le mete a Memphis. La caída. Penalti.
Viene Barça. Penalti. Diego López entre palos. Memphis. Gol, 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 gol.
Fuerte y a la izquierda del portero. Le engaña. Se vence a la derecha. Primer penalti en contra para el español esta temporada. Le cae en el Camp Nou. De penalti marca Memphis.
Barça 1.
Español 0.
Está diciendo Mateo Alemany, el director general del Barcelona, Mónica Marchante. Respetamos a los árbitros cuando nos favorecen y cuando no. El penalti es clarísimo. Situamos primero el Camp Nou. En el cielo del Camp Nou, Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Corro.
Mójate, ¿para ti penalti sí o no?
Es que sabes lo que pasa, que yo lo he visto en el campo sin tele.
Mójate, ¿para ti penalti sí o no?
No puedo, porque no puedo opinar sobre lo que no he visto. Me niego a hacer eso.
Perfecto. Elena Condis, en las tripas del Camp Nou. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas.
Esperando a Xavi Hernández, ¿no?
Sí, esperando a Xavi Hernández y pendientes de tres futbolistas que se han retirado tocados. Busquets, que ha dicho que tiene molestias en el sóleo, a ver si llega el martes a esa final de Champions contra el Benfica. Y también Nico, que se ha retirado después de doblarse el tobillo, y Mingueza. Vamos a ver si Xavi puede contar con ellos este próximo martes.
Quique Iglesias. Hola, Quique. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hablando a Vicente Moreno, la primera reacción potente es la de Raúl de Tomás. Es un penalti de chiste. ¿Hay mucho enfado en lo que tú has podido pulsar en el penalti que ha permitido la victoria del Barcelona?
Sí, y yo creo que el español debe estar ahora mismo elaborando el discurso que va a tomar Vicente Moreno dentro de unos minutos cuando se siente aquí en esta sala de prensa del estadio del Camp Nou para ver si raja del árbitro o se muerde la lengua y lamenta las ocasiones falladas, porque hasta que Del Cerro ha pitado este penalti de chiste, como dice Raúl de Tomás, el español tampoco tenía casi ni derecho a quejarse, teniendo en cuenta el mal partido que había hecho.
Perdóname, está apareciendo a Quique, porque es que hay una noticia de última hora que acaba de pasar en el Camp Nou. Acaba de saltar Batllori, un espontáneo que ha estado a punto de llegar a los futbolistas.
Sí, es que se han quedado calentando, acabando de hacer un poco de entrenamiento los futbolistas suplentes del Barça, y se ha quedado público todavía. Ha habido uno que ha saltado en busca de, no sé, un selfie o cualquier cosa con alguno de los futbolistas, y han salido tres miembros de seguridad.
Vicente Moreno.
Bueno, pues han estado rápido los stewards del Camp Nou. Empieza a hablar Vicente Moreno.
Sí.
Me imagino que una de las primeras preguntas va a ser el penalti, así que vamos a escuchar.
Sí. La primera pregunta es en catalán. 74, en aquesta sala de premsa, és una ràdio que hace una...
Va preguntar com es deia robatori en català.
Que hace unes preguntes en català.
No caldrà que li expliquin.
Li pregunten si sabe si se siente robat hoy.
Absolutament determinant per un derbi que d'altra banda podria acabar 0-0 o si estem més fins d'una altra manera.
Bueno, bona nit. Bueno, en cuanto a lo que estabas comentando, no tengo mucho que decir.
Se mueve la lengua.
No tiene mucho que decir. Es que la acción es determinante, ¿no? Yo creo que si eliminaremos del partido esa acción, creo que en todo lo demás que ha pasado, creo que madurando el partido en la primera parte. Sabíem on estaven les virtuts d'ells.
Sabíem on estaven les virtuts, hem intentat que no aparecieren.
Tal volta ens ha faltat ahir una mica més de tranquil·litat i
ens
ha més de mal, però bueno, no es va de partir. Sabíem que s'anava a donar d'aquesta manera. Ens ha sobrat aquesta acció.
Ens ha sobrat aquesta acció.
De la segona part, perquè al final s'ha donat el que teníem pensat. No? Que
s'ha donat el que teníem pensat.
El xoc,
hem ido encontrando el juego.
Y bueno, tinc aquesta sensació de que
hem estat prop de que hemos estado cerca.
Ara, després de perdre, és difícil dir guanyar, no?
Però, de ganar.
Bueno, jo crec que han estat allà apretats,
han estat apretats, l'han sofrit.
I bueno, tinc que felicitar
tengo que felicitar
tot als jugadors perquè no han guanyat, però perquè han fet un bon treball, perquè han portat a rajatabla el que havien marcat. Sempre en possibilitats de poder millorar, però bueno, no n'hi ha que deixar passar de vista que jugàvem contra un equip com el Barça al seu camp, que sempre és difícil.
Vamos contra el Barça en su campo, és difícil.
I encara que valde poc, pues bueno, aunque s'han vist prou de poder traure un resultat molt
hemos
positiu.
Hemos estat cerca, no? de sacar un resultat positiu.
Que tampoc és normal, no? que les tirem al pal.
Vamos a preguntar aquí. Hola, entrenador. Buenas noches. Quique Iglesias en directo para el tiempo de juego. Más rabioso por las ocasiones falladas o por el criterio arbitral en este penalti tan dudoso?
No, yo no soy quien para juzgar la actuación arbitral. Yo tengo que centrarme en lo que hacemos nosotros, que creo que hemos hecho muchas cosas bien. Creo que, como he dicho, pues con posibilidades de poder mejorar, porque incluso creo que podemos hacerlo mejor, incluso de lo que lo hemos hecho hoy en momentos determinados del partido. Y bueno, o sea, al final se trata de generar esas acciones, ¿no? Algunas de ellas bastante, bastante claras. Luego, pues hay que entender que a veces tienes el atino, otras veces no, y desgraciadamente pues no hemos tenido ese atino que tienes que tener aquí si quieres ganar el partido, ¿no? Pero vuelvo a repetir que creo que hay que felicitar a los jugadores porque pues han puesto en problemas al rival y bueno, no vale de mucho, pero hemos estado ahí cerca.
Primeras palabras de Vicente Moreno en el micrófono de Quique Iglesias. Volveremos, por supuesto, con alguna declaración más de Vicente Moreno. Como ha dicho Quique Iglesias, se muerde la lengua. Acaba de decir David López en la televisión. Nos hemos encontrado con un penaltito de esos que el VAR no puede entrar porque hay contacto. Sin duda es la jugada del partido. Bueno, estaba saludando a Joan Bayori. Hola, Joan.
Hola, Corro. ¿Qué tal?
Bueno, uno de los temas al margen del partido es el Kun Agüero. Sí. Acabamos de poner ese sonido de Samir Nasri, compañero del Kun Agüero en el Manchester City, que confirma que ha intercambiado mensajes y que el Kun Agüero le ha dicho que deja el fútbol. Pero antes, ahora te pregunto por lo que sepas tú, pero este Rafa Yuste, el vicepresidente deportivo del Fútbol Club Barcelona, preguntas de Mónica Marchante.
Rafael, hay un rumor, una noticia que ha comentado Gerard Romero, periodista, que ha anunciado que el Kun Agüero dará una rueda de prensa esta semana para anunciar que se retira del fútbol. ¿Puede confirmar esta noticia?
No la puedo confirmar. Lo que sí que puedo decir es que hay un periodo de observación por la parte médica que nos transmite la evolución de este control que tiene que tener Kun en 3 meses y a partir de aquí veremos cuáles son los resultados que nos van a dar los médicos del club.
Es decir, que esta semana no habría ninguna novedad, por lo menos que el Barça sepa a día de hoy.
Que yo sepa ninguna.
¿Sabes algo más, Joan?
No, lo que contaba Elena durante el partido, que ella ya contó hace muchos días que la palabra retirada estaba sobre la mesa, ha contado también que su familia venía hacia Barcelona, pero que de momento prudencia, el club, como acabamos de escuchar, ni confirma ni desmiente, pero bueno, hablando con médicos todos estos días, pues ellos te hablan de que hay 2 tipos de arritmias, unas arritmias benignas, como la que tuvo hace unas semanas una futbolista del Barça femenino que nada, en una semana estaba jugando al fútbol otra vez, y otras malignas, graves, que son como las que tiene el Kun Agüero y que prácticamente te imposibilita para jugar a primer nivel porque te juegas prácticamente la vida. Así que vamos a esperar, pero yo creo que está cantado.
La noticia, que es una desgracia para el Kun Agüero, que afortunadamente ha vivido del fútbol durante muchos años y muy bien, y era un extraordinario futbolista, y es una desgracia para el Barcelona, pero aplicando el título de la canción de Freddie Mercury, de Show Must Go On, esto permitiría, que esa es una baja definitiva, permitiría incorporar a Dani Alves antes del mercado de invierno, enero, como es una baja de larga duración.
Yo ahora mismo no te sé contestar esa pregunta, la verdad.
No sabes. Bueno, a ver si podemos preguntar eso, porque viendo la desgracia que supone perder a un jugador de la plantilla, no sé si podría incorporar a Alves, que ya saben que solo podría jugar a partir del mes de enero. A lo mejor alguno de los contertulios tiene la información, y los voy saludando ya. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Dani Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Miguel Rico, hola Miguel.
Perdón, buenas noches, familia.
Y Tomás Guas, hola Tomás.
Hola, hijo, ¿qué tal estás?
¿Tenéis respuesta a esa pregunta que he hecho yo? Si finalmente no pudiera volver a jugar el Kun Agüero fuera baja definitiva, ¿podría incorporar a Alves ya como jugador de la primera plantilla antes del mes de enero?
Yo no tengo respuesta.
Yo tampoco, no
lo
sé.
Me han preguntado lo mismo en YouTube y estoy seguro que si esto hubiera pasado hace 2 o 3 años, sí, pero creo que cambiaron la norma, ¿no? Creo que un lesionado de larga duración, que más o menos es lo que es con muchos condicionantes el Kun, creo que ya no te permite automáticamente abrir una ficha para comprar un jugador nuevo. O sea, que mi respuesta sería creo que no, pero estoy como mis compañeros, no
bueno,
lo sé seguro.
Bueno,
sí,
de aquí a unos minutos tenemos respuesta sobre eso. Bueno, evidentemente estamos centrados en primero en el partido, luego hablamos de Xavi Hernández, de la puesta en escena, pero es evidente que el partido viene marcado por una jugada y que es muy polémica con las reacciones que, por supuesto, supone esto en la gente del Español y también del Barcelona. Está hablando Rufete con Mónica Marchante, me imagino que una de las primeras preguntas va a ser sobre el penalti.
Ahora hablamos del partido, pero...
Sí, bueno, he estado con los jugadores abajo en el vestuario. Y bueno, en primer lugar, he estado muy orgulloso del trabajo que hemos hecho. Y sobre el penalti, es que yo creo que el Español se merece respeto, estos jugadores se merecen respeto, nuestra afición se merece respeto. Entonces, es lo que te puedo decir. Es el sentimiento que tenemos ahora mismo.
¿Por qué ha sido tan diferente el partido del Español en el segundo tiempo, especialmente en el último tramo?
La respuesta de usted, director deportivo del Español, al penalti. Bueno, os pregunto. Venga, Emilio, ¿para ti ha sido penalti, sí o no?
No.
Para ti no. Dani.
Penaltito.
Penaltito. Miguel Rico.
Penalti.
Penalti. Para ti, penalti.
Sí, para mí, al mismo tiempo que está jugando el balón con una pierna, con la otra le está dando en la parte de atrás a
Memphis
y le derriba. Por tanto, para mí, penalti.
¿Y Tomás, para ti?
No, pero entonces la jugada de Vinicius, oye, Osasuna es penalti.
Bueno, estamos hablando de esta hora.
No, yo estoy hablando de que si la jugada, o sea, si cuando un tipo una vez ha pasado la jugada, derriba al otro...
Yo creo que no ha pasado la jugada.
Yo creo que es el mangazo clásico al equipo pequeño, que se veía venir que podía pasar y ha pasado. Es un penalti de broma, que el otro alguien no lo pita ni mamado. Entonces esto, como ya uno está acostumbrado a verlo, yo soy el exagerado, que es el mangazo. El mangazo al pequeño es... no hay nada que hacer, te pongas como te pongas. Dicho lo cual, el Español ha jugado 45 minutos, no sigo sin entender cómo a este Barça, que si le atacas, cualquiera le hace 5 ocasiones de gol. Si vas por la banda de Mingueza es un chollo monstruoso. El Español se ha dedicado 45 minutos a decir, bueno, es que está desgastando. Pues coño, desgastando. Es que una otra o el inventito va a llegar. Entonces, pues bueno, cuando ha tenido la ocasión de meterlo, no lo ha metido, pues puede estar el Español enfadado legítimamente con el penalti y desde luego consigo mismo. Es un partido que si pasa por él, es que es un partido de 1-3 en un momento determinado.
Bueno, fijaros.
Ahora, chico, es que claro, ganar en según qué campos, además de acertar y fallar lo que has fallado de una manera lamentable, sabes que te van a acabar jorobando el partido. Y te lo han jorobado en el minuto 48.
Fijadas las posturas sobre este asunto. Perdona, Rubén, acabas de preguntar a la Liga esto que he cuestionado ya al principio. Si se confirma desgraciadamente que el Kun Agüero tiene que dejar el fútbol, si podría incorporar a Dani Alves, y la respuesta es...
La respuesta es que no. No pues... pueden incorporarlo porque se acabó de poder sustituir por lesiones de larga duración. Además debe ser una norma que ha entrado en vigor, no sé si hace un año o cuándo.
Un par de años, creo. Sí.
Con el mandato de Rubiales ya, o sea, no... Hasta enero no podrían inscribirlo, aunque fuera de larga duración la baja de Agüero.
Pregunta resuelta. Gracias, Rubén. Bueno, claro. Vamos con el partido. Efectivamente, durante casi, yo diría que 80 minutos, el Español ha tenido muchos problemas para llegar al área del Barcelona, pero en el tramo final el Barça se ha apagado un poquito y el Español ha podido empatar. Ha tenido ocasiones para empatar el partido.
A ver, el partido era de empate. Y contando con el gol de penalti o sin el gol, es decir, el Barcelona... En la primera parte ha tenido alguna ocasión para ponerse por delante, pero el partido era de empate. y de empate, claro. O sea, no es aquello de decir, bueno, no, con un poco de suerte el español, no, con un poco de suerte el español igual gana. O sea, sin suerte era un partido de empate. Y por lo que hace referencia al Barcelona, bueno, hemos visto, desde luego, a mí lo que más me ha gustado de todo, brutalmente, total, es la apuesta por los jóvenes. O sea, porque es lo que llevamos diciendo desde hace un montón de meses. O sea, el Barcelona tiene que hacer este discurso y tiene que jugársela con estos chavales. O sea, es decir, y es así. Y la demostración ha sido hoy. Ahora, lo que tiene que hacer es jugarse con los chavales y decir que esto lleva su tiempo. Y decir que esto no va a ser fácil. Y decir que a lo mejor el martes las pasan canutas o nos eliminan de la Champions, probablemente. O sea, pero es lo que tiene que hacer el Barcelona. Lo tiene que hacer con Xavi y lo tiene que hacer de esta manera. Y esto ha sido una efervescencia de juventud y de ganas. Es verdad, de 1,5 millones de pases, evidentemente. Pero yo creo que es el camino del Barcelona. Es el camino del Barcelona. Y después, evidentemente, claro, arreglar el no hacer la media hora final que ha hecho, que es una media hora final o 20 minutos que son de eso, de la posibilidad de ofrecer la posibilidad al español de empatar. Y tampoco entiendo cómo el español sale a lo que ha salido durante la primera parte. A lo mejor la teoría es desgastar y después meterles mano, pero claro, no lo sé.
Es que el Barça, además, si me permites, hay una cosa que estos chicos, que necesitan naturalmente, es que además en la situación económica del Barça, ¿qué mejor vas a fichar?
No, y que son buenos, que son buenos.
Claro,
que
es que es evidente que tú ves a estos críos y tú dices, oiga, ¿cuántos llegarán? Pues ya con que lleguen dos o tres. Si es un mundo.
Luego, además, por eso nos quejábamos.
¿Cuál es el futuro? ¿Wijnaldum?
Claro.
Entonces tú dices, óigame, pues tienes a estos muchachos, ponlo. Yo creo que si yo fuera directivo del Barça, trataría de fichar cuatro defensas.
Por eso nos quejábamos, Tomás, ahora, cuando jugaba Braithwaite y Luke de Jong y no sé qué y tal.
Bueno, alguno no puede jugar. O sea, no van está lado, jugando eso. El Memphis este, que sea el delantero centro del Barça, es otra coña marinera. Pero bueno, alguno
otra tiene coña, desde luego.
Claro, es otra coña, pero bueno, uno u otro tiene que jugar porque tú no puedes traer a Haaland, ni puedes traer a Mbappé, ni a Lewandowski, ni a ninguno de estos tíos, coño. Pues hay una serie de chavales que la verdad lo han hecho estupendamente bien. Todos ellos.
El que tú tenías en el otro lado era bastante mejor que en Memphis.
Hombre, con el otro lado es 3-1.
RDT.
Claro,
o 4-1.
En el primer tiempo está RDT en azulgrana y acaba 3-0.
Por favor.
Ahora, dicho lo cual, oiga, si tú tienes esos muchachitos, procura fichar lo que realmente te va a mejorar, porque atraes una feria, que es lo que a mí me indigna del español, que vete a por ello, porque se cae.
No deja de ser curioso que en el debut de Xavi y en el inicio de esta nueva era basada en todo lo que se espera de un hijo de Cruyff, lo más importante y lo mejor haya sido el resultado.
Bueno, no estoy nada de acuerdo con eso.
A mí en el primer tiempo el Barcelona me ha gustado mucho.
Muchísimo.
He visto muchas cosas distintas, empezando por el equipo jugando 20 metros más adelantado, mucho más junto, con una apuesta por el estilo que impone jugar con un extremo y juegas con el que tienes. Si es del B, es del B, pero es un extremo. Y si hay que cambiar a ese extremo, sale otro extremo también del B, otro uno con 17 y el otro con 19. Y el Barcelona, mientras le ha resistido el fondo físico, ha estado bien. En cuanto se ha tocado el centro del campo, especialmente con la salida de Gavi, se ha fundido. Y es verdad, el español ha hecho tantas o más oportunidades en los últimos 10 minutos que el Barça en los 80 minutos anteriores, y podía haber empatado perfectamente el partido porque le han sobrado ocasiones. Es verdad, yo también lo veo así, que el primer tiempo, no sé si por el poderío, el empuje, la presión altísima del Barcelona, no ha podido mostrarse en ataque, ha pasado absolutamente desapercibido. Si ha sido aposta, como parece deducirse de las palabras del entrenador, es un riesgo temerario que también le hace responsable del resultado. Y en cuanto al Barcelona, pues oye, bueno, la prueba de que no le debía gustar mucho a todo esto al entrenador del español, a Vicente Moreno, es que ha cambiado el centro de campo completo, el titular, o sea que no le debía gustar mucho la cosa. Y el Barcelona pues ha ido cambiando las posiciones mientras ha podido. Luego ya cuando han empezado las lesiones, pues ha contemporalizado y ha intentado especular o defender con el balón sin demasiada suerte, porque, insisto, el Español ha tenido ocasiones para empatar el partido claramente.
Yo no sé qué partido he visto, pero yo he visto 60-70 minutos de un baño, hablo de baño de juego, de con el balón. Luego no saben meter un gol ni al arco iris, ese problema lo tienen. Pero 60-70 minutos de posicionalmente y de posesión del balón, o sea, al Español le duraba el balón 3 segundos cuando lo tenía. Sí, me ha parecido un baño. Luego es verdad que ha habido 20 minutos, que ha sido el Barça de Koeman. O sea, 20 minutos de volver a viejos vicios del pasado, a defender atrás. Y el Español, antes de que lo diga nadie, ya lo digo yo, podía haber ganado 1-3 perfectamente. O sea, ha tenido dos ocasiones al palo y el cabezazo, que ha sido aún más clara que los palos, que podía haber entrado. Pero si hablamos de juego, me ha parecido, bueno, solo ver dónde estaba la defensa, solo ver cómo se movía el balón, solo ver las combinaciones al primer toque de Gavi, de Nico, de Busquets, Frenkie de Jong, que parecía otro, me ha parecido, de verdad, o sea, he estado muy excitado durante 70 minutos y luego he estado, no se puede decir por radio, pero bueno, asustado, voy a decir asustado, durante 20, porque el Barça ha tirado por tierra ese trabajo. Pero yo creo que lo mejor, como dice, a diferencia de lo que ha dicho Emilio, para mí no es el resultado, para mí es la imagen que ha dado el Barça en la primera parte, y no estoy de acuerdo con el entrenador del Español, que él, lógicamente, lo sabrá más que yo, porque él estaba ahí, que ha dicho que aparte del penalti, que si quitas la acción del penalti, el Español todo lo demás lo ha hecho bien y ha maniatado al Barça. No, oiga, no. Creo que lo ha dicho Quique Iglesias, y lo ha dicho muy bien, cuando llega el penalti, es que el Español, si no había tocado el balón, el Español. O sea, el Español le
Xavi,
le...
Xavi.
Perdón, me callo.
Pues adelante, vamos a escuchar a Xavi Hernández.
Elena.
¿Sí? No
tengo... Bueno, acabo. Sí, el Español le tiene que haber dolido el penalti, porque el penalti no es muy claro, pero no puede decir que... si el partido se hubiera acabado ahí, no puede decir que ha perdido por el penalti, porque el Español no ha tocado el balón en 60-70 minutos.
A ver, si tenemos, sí. A ver si tenemos sonido de la, no de la sala de prensa.
Gaire, però com a diagnòstic, per què creus que el Barça se li ha fet
Xavi Hernández, en su primera rueda de prensa después del primer partido, con victoria, 1-0 frente al Español.
En línies generals, evidentment, estic molt content pels tres punts i per l'actitud dels jugadors i l'esforç, i ens hem buidat per guanyar el partit. Després hi ha sempre un contrari que t'apreta, i l'Espanyol té grans jugadors. Avui, per exemple, el Darder ha fet un partidàs, o el Raúl de Tomàs, i tenen coses. Tenen coses, ens han apretat molt els últims 15-20 minuts. Crec que el partit requeria jugar a camp contrari, tenir més paciència i trobar en el moment just a l'espai que s'hagués creat segur. Però ens ha faltat dominar el partit. Ho hem fet durant 70-75 minuts. Molt bé, jo diria. Molt bé. Evidentment, s'han de millorar moltes coses. Però en aquells instants, guanyant 1-0, doncs, hem de tenir la pilota, hem de jugar a camp contrari, no l'hem de perdre, hem de generar ocasions.
Però, evidentment,
no estem a la millor situació
evidentemente
anímica,
no estamos en la mejor situación anímica,
ni de confianza, ni de confianza. Y un Español doncs,
y un Español teníamos delante que nos ha complicado mucho la existencia 15 minuts, en los últimos 15 minutos
y que es un buen equipo, bien trabajado, que tienen muchas cosas delante,
es un buen equipo, bien trabajado, tiene muchas cosas delante,
esta fortuna los últimos 10-15 minutos que la pelota ha anat al pal y ha anat fora, no?
Y hemos tenido també esta fortuna,
que
ha
mandado el 2-0,
la pelota al palo y fuera,
bé, en línies generales yo creo que es una victoria merescuda,
bueno,
vital para nosotros para comenzar aquest projecte
i vital per a nosaltres per empezar aquest projecte.
Molt content, amb molta alegria ja a nivell personal, no? Però sobretot pels jugadors, perquè veig que fan un esforç tremendo, l'actitud, l'esforç, el sacrifici, això que no podia fallar, no ha fallat.
Sacrifici,
i això
no podia
és el més important. Després ja entendrem quan atacar per fora, per dins, quan atacar espais, el timing també que no l'hem fet bé, caiem moltes vegades en fora de joc.
Com atacar...
Hem de finalitzar més a l'àrea, són moltes coses a analitzar, però que així visualment no he vist el partit repetit, lògicament, però...
No he vist todavía el partit repetit, lògicament, però en línies generals jo estic content.
Marta.
Hola, Xavi, Marta Ramon, en directe a RAC1. Com has vist la jugada del penal? Fins a quin punt creus que ha estat determinant pels vostres interessos i... sobretot en el sentit que us costava tant generar ocasions, com es pot treballar això? Si té una mica la sensació de la feina que et queda per fer per davant,
que és molta. Sí, hem de generar més ocasions, hem tingut la possessió perquè l'Espanyol també s'ha tancat a darrere, és difícil atacar a una línia de 5, és una línia de 4 i el delanter es posa amb el nostre pivot, es fa molt complicat. Però tot i així hem generat ocasions, hem arribat a l'àrea, hem xutat des de fora, hem generat ocasions, no tantes com volem. A partir d'aquí treballar, no? Ens trobarem moltes vegades en aquest escenari, que es tancarà darrere bloc baix i hem d'intentar atacar espais, fer dos control per banda, jugar amb el nou perquè deixi de cara, buscar el tercer home,
buscar un tercer hombre.
Moltes solucions que les hem entrenat, però clar, lògicament no hem tingut massa temps, no?
Però lògicament no hem tingut massa temps.
En general, jo crec que ha sigut un partit molt bo de l'equip, sobretot en valors, i després hem d'entendre millor l'equip,
sobretot en valors,
el que requereix el partit, no? Però això és base de treballar, base de d'entendre el joc. Tenim gent molt jove que té molt talent, però a vegades no sap el perquè de les coses, no? Com generar les situacions d'atac, no les dominen del tot, no? I més amb la pressió afegida, que és el primer equip del Barça, i estem jugant amb nanos de 17 i 18 anys, no? Que tenen molt mèrit aquests jugadors, de l'esforç i el sacrifici que estan fent, no? En general, estic molt content, molt satisfet de l'equip, però evidentment hem de millorar molt, sí.
Pero tenemos que mejorar mucho.
El penal és, em diuen que és penal, clar, no he vist la jugada.
Me dicen que es penalti.
L'he vist
en
directe.
Jo no he vist la jugada, l'he vist en directe.
Jo crec que és penal.
Jo crec que és penalti.
Hagués pitat penal en directe.
Jo hubiese pitado penalti en directe.
No he vist la jugada repetida i, bueno, poso que la passaran 200 vegades i la podré...
Supongo que la jugada la van a pasar 200 veces y me dicen que es penalti.
Hola. Mister, bona nit, bones noches. Adrià Albets, en directo en el Carrusel Deportivo de la SER i en Moguts de SER Catalunya. La setmana passada en Vigo l'equip iba ganando 3-0 i luego en la segunda parte pegó un bajón y acabó empatando el partido. Hoy ha pasado algo un poco parecido en este sentido. No sé si es un problema físico, que el equipo no tiene suficiente gasolina para acabar a tope los partidos o qué interpretación hace usted.
No lo veo un problema físico, lo veo un problema de interpretación del juego. Teníamos que haber ido a campo contrario, dominar el balón, tener más paciencia, no perderla, tener muchísima personalidad en ese momento, porque lógicamente con el resultado de 1-0 puedes perder un balón en campo contrario y generar una transición, pero lo veo más un problema futbolístico que no físico. El equipo se ha vaciado y ha trabajado muy bien en lo físico, no creo que sea el problema.
¿Qué tal? Buenas noches, Xavi, Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Es más fácil construir las cosas desde la victoria, ¿no? Tú le decías ayer que era importantísimo empezar ganando, eso os puede dar confianza, y que por encima de todas las cosas empezar sumando de 3-3, que era algo necesario también, por otra parte, ¿no?
Sí, totalmente. Está claro. Estamos construyendo un proyecto y, bueno, pues evidentemente, consiguiendo hoy los 3 puntos en un derbi tan sufrido al final... pues nos genera mucha ilusión y nos da mucha vitalidad, porque son 3 puntos importantísimos para seguir en la carrera, ¿no? Lo hemos sufrido, normal, es un derbi y ganando 1-0 podíamos haber hecho el segundo en cualquier momento, porque dominábamos el partido y, insisto, yo creo que en 70-75 minutos hemos estado bastante bien, pero debemos mejorar, ¿no? Aunque el resultado esté ajustado, debemos tener paciencia, jugar en campo contrario, posesiones largas, y entonces es cuando se genera el espacio, ¿no? Ellos también tenían que hacer un paso al frente para ir a empatar el partido y era ese momento que requería ir a jugar en su campo, ¿no?
Hola, Xavi. Elena Condis, en directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. A Piqué hemos visto cómo le insistías en las vigilancias defensivas cuando teníais el balón. En el último tramo de partido hemos visto que el equipo sufría en defensa. ¿Te preocupa esta debilidad que hay atrás en algunos momentos del partido? Y después, si me permites, ¿qué sabes del Kun Agüero? Gracias.
No, yo creo, sinceramente, hemos estado bien en las vigilancias, hemos recuperado muchos balones de segunda jugada, hemos dominado el partido durante 70-75 minutos y para nosotros las vigilancias son clave, las trabajaremos más todavía porque en muchos casos se han podido girar y no puede ser, porque entonces... tienes que correr 70 metros, ¿no? Y es un esfuerzo de 10-15 metros. Pero es un tema de concentración y de trabajarlo y de mejorarlo. Pero no creo. Yo veo más mérito del Español al final, que han generado 2-3 ocasiones, que no de mérito de nuestro. Estamos hablando que el Español tiene muy buenos futbolistas y bien trabajado. Y del Kun Agüero no sé nada. Hablé con él el otro día y lo que ha salido no es cierto. No tenemos esta información, estamos hablando con él, lo que intentaremos es que él evolucione de lo que ha tenido y que pueda seguir jugando a fútbol. Esta es mi información, o sea que no sé de dónde sale. Yo hablé con él, está tranquilo, está contento, ya le dije que fuera viniendo a medida que se vaya encontrando bien, pero ya es un tema médico.
Alejandro. Hola, Xavi, ¿qué tal? Alejandro Segura de Radio Marca. Hemos visto cómo se han retirado tres futbolistas lesionados. Sergio Busquets, que ha hecho que tiene un problema en el sóleo, Mingueza y Nico. ¿Cómo están y qué puedes decir de ellos si has hablado con ellos? Gracias.
Sí, en principio Nico ha sido una torcedura de tobillo, que no parece grave. Busi tiene una molestia en el gemelo, pero tampoco parece de gravedad. Y Mingueza era una rampa, creo. Sí, era un calambre al final. Bueno, indica que el equipo ha hecho un sobreesfuerzo tremendo, ¿no? También a nivel físico y, bueno, en tema valores de actitud, de esfuerzo, de sacrificio, estoy más que satisfecho. Creo que hemos rozado la excelencia.
Las primeras explicaciones de Xavi, ahora volvemos si dice alguna cosa más, especialmente claro en el asunto del Kun Agüero, que, ¿cómo le veis? Yo le veo... contento pero sin presumir, ¿no? Sabiendo que, o sea, preocupado en algunas cosas, ¿no? Como lo habéis visto en esta...
Claro que tiene razón, sí, ha estado claro. lo bastante crítico como para reconocer que al Barça le falta muchísimo concretar cuando domina y saber qué hacer con el balón cuando el equipo rival le aprieta y le hace sufrir. Hemos visto cosas mucho mejores que en los últimos partidos del Barça, pero... Claro, queda muchísimo trabajo por delante. Yo esto en un día, o en una semana, o en un mes, no lo arregla ni Xavi ni nadie. Ahora, yo al equipo le he visto mejor con referencia al último partido, y esto antes de Xavi no conseguía verlo. Al contrario, si me aprietas te diría que cada partido le veía un poquito peor.
No, yo lo que creo...
Dale, Emilio.
Tira.
No, que estabas ahí...
Yo quiero, por ejemplo, hay una cosa en esta intervención de Xavi que a mí me parece espectacular y que además, si estamos pendientes de esta liga, es rotundamente cierto, y es que el rival también juega. O sea, es decir, el punto de elogiar al rival, no sé, lo que le ha pasado al Atlético de Madrid hoy con los Asuna, lo que le ha pasado, lo que, o sea, es decir, es que cuesta muchísimo ganar un partido en esta liga, porque estábamos hablando antes de empezar el campeonato, ¿no? De se ha ido Messi, se fue Cristiano, y qué liga veremos. Bueno, pues vemos una liga donde realmente al final los entrenadores son muy buenos, preparan muy bien a los equipos tienen buenos futbolistas, y entonces cuando Xavi explica bueno, yo es que la última parte, vale, es verdad, nos ha faltado personalidad, porque yo creo que lo que él interpreta, la personalidad que él quiere para su equipo, la que probablemente ha visto durante 60 o 70 minutos, también la quería en los 20 últimos. Pero claro, pero el Español, cuando se ha decidido tirarse para adelante, pues como muy bien dice Xavi, también tiene buenos futbolistas y tiene un gran delantero, que realmente ha podido meter dos goles perfectamente, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, eso es así. A mí me parece muy... precioso y me parece muy estupendo que un entrenador del Barcelona diga, bueno, es que el de enfrente también nos ha apretado. Por lo que hace referencia al Barcelona, es cierto que hoy se le ha visto una intención de jugar de una manera muy especial. Y basada además, repito una vez más, en los jóvenes, y esto es lo que tiene que ser, y esto es lo que el Barcelona no puede renunciar, y esto es lo que desde hace muchos meses nosotros pedimos que fuera el discurso institucional de la casa, de decir, señores, aunque no hayan temporadas de transición, que sepan, estamos empezando un nuevo proyecto. Y lo que se ha visto hoy es el inicio de un nuevo proyecto en el que hay que creer a ciegas, y que es así.
Yo creo que Xavi está, yo le he visto gratamente sorprendido, como yo, como muchos, de los primeros 70 minutos del Barça, y luego preocupado con los últimos 20, lógicamente, claro. como todo el mundo, pero yo creo que él no esperaba que tan rápido asumieran ciertos riesgos los jugadores del Barça. Estamos muy pesados con lo de la defensa, pero lo hemos comentado hoy, se lo he dicho a Rubén, que lo estaba también comentando en directo en tiempo de juego. Hay un documental que se llama Take the Ball, Pass the Ball, sí. En el que Valdés explica que flipó el día que llegó Guardiola y le dibujó en una pizarra cuán alejados de él iban a estar los centrales del Barça. Y que Valdés dijo, pero este puntito son los centrales, pues vamos a divertirnos, pero vamos a sufrir. Y es ahí donde los ha puesto hoy Xavi, en el mismo sitio. Lógicamente, bueno, Xavi tiene...
El penalti, Dani, que le hacen a Nico, o casi penalti, es la demostración de cómo ha apretado el equipo ahí arriba.
Sí. Entonces, yo creo que Xavi, a mí me ha gustado que donde todo el mundo ve un problema físico, que es los bajones de la segunda parte, él haya visto un problema futbolístico y de interpretación del juego y de personalidad. Eso, vamos bien. Creo que vamos bien porque quiere decir que físico, no, porque, trabajarán o no trabajarán.
Porque eso es más fácil de aprender que lo
claro,
físico.
Claro, claro. Porque tú, tener el balón... O sea, tú, que estás cansado, pues ya lo sé que estás cansado, hijo mío. Claro que estás cansado. Pero si tú lo que haces cuando estás cansado es juntarte arriba, estar en campo contrario, tener el balón y aguantarlo, yo creo que eso es mucho mejor que esperar como hacía Koeman o otros entrenadores que venga todos atrás y que suene la flauta.
Oye, quería decir algo de Ilias Akhomach, que ha jugado 45 minutos, que es, esa es... Esa
me ha
es,
gustado más Abde a mí. Pero bueno.
Claro, iba a decir yo que luego ha salido Abde, que ha estado mejor, sí, pero este es el sello que deja en su primer equipo Xavi, llegar y poner a otro chaval, ¿no? Sí, sí.
Bueno, lo que dicen...
Y mantener los que había, ¿eh? Porque, claro. Porque Nico ha salido de titular y Gavi...
No, Nico ya no hay quien lo mueva ya.
Que ha sido mejor para mí.
Gavi, que la polémica del penalti le tapará los ojos a mucha gente, pero yo en esa jugada he visto un pase de Gavi entre tres defensores del Español, que es fuera de categoría.
Por cierto, a Abdel lo podían haber expulsado por la segunda amarilla.
Yo creo que no era tarjeta.
No vayamos al detalle, bueno, de lo que ha pasado, porque el detalle gordo ya está explicado, lo demás son tal. Si tú tienes 5, 6, 7 chavales de estos metidos en la batidora, el objetivo es que se consoliden 3 o 4.
Sí, sí, sí.
Y esto bueno,
ya es un éxito.
El Xavi ha dado una conferencia.
No, pero Tomás, que ya están consolidados, además. Está Ansu Fati, está Gavi, está Nico. O sea, es que ya están consolidados, ya no los van a mover.
Ahora
está
muy bien, yo no quiero echar un poco ahí de agua, pero el martes es una cosa sin red. O sea,
no, el martes puede pasar cualquier cosa.
El martes es un partido sin red.
No, el martes es un equipo que viene a por ti, ¿eh? No es el Español. No es Español, me refiero, perdón. Perdóname, Tomás. No estoy desconsiderando el Español. Estoy pensando que el Benfica no saldrá a contemporizar los primeros 45 minutos como el Español.
Imagino que no, pero escúchame una cosa. Si no es ahora, será en octavos de final y si no en cuartos.
Sí, sí.
O sea, eso yo creo que el Barça se lo tiene que plantear, por lo menos yo me lo plantearía, como el más difícil todavía. La pirueta, la Champions, sí, sí, es una cosa de locos.
Está sumido,
por tanto, está sumido. No pierda ese camino. No pierda el camino y entonces diga, bueno, viene el Benfica, me gana. Pues si me hizo 3-0 hace 15 días, pues me puede ganar o no. Pues mira, nos metemos mejor por el dinero y por todo. Pero yo he escuchado a un entrenador de fútbol. Le he escuchado. Yo, lo que el tipo dice tiene muchísimo sentido. Entonces, oiga, no se van locos porque te repito lo que te he dicho al principio. No vas a tener posibilidad de fichar grandes jugadores de Europa.
Después, hay una imagen, perdona, Emilio.
Si traes uno,
ha habido dos o tres imágenes. Sí. De Xavi con Piqué.
Esa es la que te iba a decir, es que ha habido una imagen de Xavi con Piqué que te crees que es el entrenador.
Es que eso es muy importante, eso es muy importante.
A mí esa imagen me ha llamado mucho la atención.
Es que eso es muy importante para lo que viene y para lo que tiene que ser. O sea, esa complicidad es una complicidad absolutamente brutal.
Y con el público también.
Y muy importante y muy necesaria para todo esto.
El público por eso digo
que lo que hay que hacer es lo que decíamos hace un montón de meses, creer en estos chavales, tener paciencia, intentar llegar lo más lejos posible en cualquier competición, pero saber que se está preparando algo para el futuro, no para mañana.
Oye, una chorrada sobre Gavi, y cuando lo diga la gente va a decir, pues sí, era una chorrada, que lo importante de Gavi es que parece que lleva 40 partidos jugando en Primera División y en la selección española, que es evidente que el tío tiene una madurez profesional extraordinaria. Habéis visto que juega con los cordones desatados, ¿no? Que juega sin atarse las botas, que es una cosa, no tengo recuerdo de ningún futbolista de primera que juegue con los cordones desatados, pero Pedro, te pregunto, si le pisan los cordones y se va al suelo, ¿eso es penalti?
Porque le pisan los cordones, que él no se ata, ¿cómo es el penalti?
No, te pregunto, yo te pregunto.
Estamos hablando de lo mismo, si tú no te atas los cordones y te los pisan, es culpa tuya.
Bueno, sí, pero yo te pregunto, digo, lo mismo, el tío va con los cordones, que es fácil que te pisen los cordones.
No, pero no descartes que en el fútbol que estemos, al final te piten penalti por pisar unos cordones que están fuera.
Y según que haya seguro, ese chico tiene una cosa, sin ser, pero tiene que ver como futbolista, que la tenía Raúl, que son tíos que irrumpen con 17 años y parece que tengan no sé cuántos.
Sí, parece que han estado ahí toda la vida.
El mismo Vinicius, esos tipos hacen cosas que hacía Raúl.
Y además,
maestro, esto es una cosa de locos. ¿Cómo puede ser que se ponga en el mundo por Montera una situación del Barça jodida, el campo, no sé qué, tal cual, y ese chico parece que sea pues que lleve en Primera División 10 años? No,
para mí el mejor de los sentidos.
Y Nico igual,
Y ese Nico tampoco, sí, no es ningún
tuero. Nico tiene muy buena pinta.
Oye, y este este Gavi es que le pongas donde le pongas, sí, se juega, sí, bien. Sí,
y sobre todo que,
y defensivamente es un máquina, sí, es un máquina. Y nos, cuál, está, y nos está enseñando, no, algunas de las muchas cosas que este, tiene en ataque.
El problema de este, como de todos, o paramos a la Premier o nos dejarán.
Bueno, no, habrá, no, lo va a renovar.
Sí, lo van a renovar. Espera un momento.
Pero Pedri,
los paras.
Yo creo que el que tiene un problema es Pedri.
No, no, bueno, déjate Pedri, de Pedri.
Pedri
no
sé si tiene un problema. Pedri, el esencial que tiene ahora mismo.
Sí, que está es roto. Que es, sí.
Está pagando el sobreesfuerzo, sí, brutal, sí, de la temporada pasada, porque, como exactamente como Gavi o como Nico, tiene una personalidad arrolladora en el campo y parece que llegue toda la vida, pero realmente no lleva toda la vida. Y ese sobreesfuerzo muscularmente se acaba pagando, y es lo que ha pagado Pedri, y lo que les puede pasar a estos chavales si no se les dosifica, porque el Barça tiene que apostar decididamente por la juventud. Eso no hay ninguna duda, pero lo que también tiene que tener es gente en el equipo que le dé respiro a esos chavales, porque si no se van a atragantar.
Gavi tiene, o sea, tiene una cosa que no tiene. Cuando tú subes un chaval de 17 o 18 años a un equipo importante de primera, tú ves detalles que te deslumbran y dices, joder, qué bueno es. Pero él es un continuo, o sea, no hace nada.
Una maquinita.
No hace nada extraordinario. Tiene, no tira un caño, no hace un sombrero. No,
mira hoy cuando se ha desplomado el Barça. Mira hoy cuando.
Corro, ¿qué minutos ha ido? Corro, cuando se dice. Cuando esa definición que tú estás diciendo es que todo es de notable para arriba.
Sí, sí, total.
¿Sabes?
Sí.
Porque cuando tú haces un retrato de un tío, dices, bueno, este tal. No, pero de este Gavi todo es notable para arriba.
Oye, voy a ir cerrando, ¿eh? Di lo que quieras, Tomás, si vas a decir.
No, que esto será el comentario para otro día, pero el asunto de Pedri, que está ahí en medio abandonado, claro, alguna responsabilidad tendrá el señor Luis Enrique, el señor De la Fuente, el señor Rubiales, todos sí, estos
y
tipos.
Y en el Barça, ¿verdad? También, ¿eh?
También, no, si lo comenté yo anoche, que el Barça posiblemente le puso más tiempo del que le voy a poner. Ahora, los fenómenos estos de la Federación, que van a su bola como es natural, porque no hay nada más egoísta que el mundo del fútbol, alguna responsabilidad deben de tener.
Se muchachos. Lo han cargado.
Bueno, a Luis de la Fuente, le pregunté yo el sábado pasado, ¿sí?, si era una barbaridad lo que se había hecho con Pedri.
Totalmente.
Y él dijo que no. Que él, había hablado con Pedri. Sí, entiendo, joder, no va a decir aquí. Pero, no va a decir pero, aquí que pues sí, pregunta, pero podría decir, Dani, podría decir, sí, pues oye, a toro pasado, pues yo le dije, a toro pasado es una barbaridad lo que se ha hecho con Pedri. Él podría haber dicho, pues mira, toro pasado, pues a lo mejor ha jugado demasiado.
La
minutos.
Pregunta está bien tirada, Corro, porque es que es una barbaridad. Y para ser concretos, para mí la barbaridad es los Juegos Olímpicos. Porque no, yo, que Koeman lo ponga porque no tiene nada más, es el club que le paga. Que Luis Enrique se lo lleve es una Eurocopa. Pero ya los Juegos Olímpicos, es, oiga, es cachondeo, ¿qué es esto?
Y ahora voy a añadir otra cosa. Se habla de los fisios, de los recuperadores, de los médicos y todo esto, ¿eh? También. O sea, sí, en el caso también. De Pedri.
No, pero hay una cosa que es evidente.
Vale, o sea, porque aquí tenemos unas ganas locas de volver a poner a estos chicos en el campo. ¿Me entiendes?
Lo que sí, no, pero, o sea, es lo que te acuerdo, digo, que hay que tener cuidado. A un niño con
ellos los primeros. Los jugadores los primeros.
Así, puede ser.
Sí, hombre, pero eso es normal que un chaval.
Claro,
te diga
dices
que
va a los Juegos Olímpicos, se le ponen los ojos como estrellas. Pues claro que
escúchame, tú has visto a Pedri vestido de calle. Que es lo que yo digo siempre. Si
es
le invitas a comer, es como el día que yo conocí a Iniesta en un bar enfrente de la SER, en Barcelona. Estaba con la novia que tenía entonces.
Sí.
Pero dices, si le pagas la comida.
Sí, si tenéis oportunidad.
Estos dos muchachitos les invito yo a comer.
Si tenéis oportunidad de ver el documental este de.
Sí, si usted tiene que acabar una Eurocopa en el 8 o el 9 de junio y en 10 días está en otro continente. Para jugar esta coña marina de los Juegos Olímpicos, que solo podía acabar en un Brasil-España, porque era un truño desde el primer partido al último. Este chico tiene que estar en las canteras tumbado al sol.
Si tenéis oportunidad de ver la fuerza del grupo, estos son dos capítulos, no hay nada así especial en. Porque creo que han cortado muchas cosas que a lo mejor no han tenido interés de emitir. Pero bueno, hay el trato que le da Luis Enrique a Pedri durante la Eurocopa. Con dos calificativos, uno es Harry Potter le llama y otro Stradivarius. Bueno, pues entiendes que sí, que hay un tipo especial, diferente, pero que hay que tratarlo también de una manera diferente.
Oye, si Stradivarius se le han roto tres cuerdas del violín.
Sí, efectivamente.
No da tiempo, pues y es un debate para otro día, pero si os pregunto ahora, ¿quién os gusta más, Gavi o Pedri? ¿Qué me decís?
Gavi.
A mí Gavi también.
Yo Pedri creo que es una cosa.
Dani, esa es la pregunta: ¿a quién quieres más, a papá o a mamá?
Ya, pero hay que a veces hay que elegir. ¿Eh?
Oye, mira, si tengo que fichar a uno de los dos,
tener los dos, pero centrocampista.
Gavi me parece alemán, Pedri me parece brasileño, o sea, Gavi me parece un alemán.
Pero
Corrocharo,
si hay que fichar a uno de los dos, ese Gavi es la leche.
Sí, hombre, 100%
ese tío.
Si Luis Enrique,
ese es un problema que no tiene el Barça.
Luis Enrique, recuperando jugadores, ha puesto a Gavi de titular porque para él es un jugador fetiche, o sea, él le ha visto y dice que es un jugador fetiche.
Los mayores piropos del mundo se los ha lanzado.
Oye, cierro, voy a cerrar. Sigue hablando Xavi Hernández.
Sí, venga, va. Adiós.
Sigue hablando Xavi Hernández que hay que agradecerle el trato que tiene con los medios de comunicación de Xavi Hernández, que es un tío dispuesto a hablar y en eso ganamos todos porque se va a explicar durante el tiempo que haga falta muchas veces. Pero voy a cerrar, cierro con Batllori y con Quique. Quique, ¿alguna cosa más del español?
No, nada más que Vicente Moreno ha preferido hablar de fútbol y de ocasiones falladas antes que lanzar toda la artillería contra del Cerro Grande.
Batllori.
Nada, que había que estar pendiente también de un indicativo para ver el nivel de ilusión que generaba el debut de Xavi en el banquillo del Barça en cuanto a la asistencia y que ha venido mucha gente, 74.418 espectadores que se han ilusionado, que han votado, como decía Dani, en algún momento todo el estadio, pero que también han terminado sufriendo.
Por fin, mucha gente, el martes día grande, ¿eh?, del partido contra el Benfica. Final. Rubén, ¿quieres decir alguna cosa más?
Pues que yo creo que se ha visto, lo habéis comentado todo, pero yo sí, es verdad que en el campo he notado claramente un Barça mucho más lejos de la portería de Ter Stegen, un Barça muy agresivo en la recuperación, o sea, lo más parecido que se ha visto en a Guardiola quizás sea en la presión tras pérdida, sin el Busquets que lanzaba aquella presión en campo contrario, pero a mí eso sí me ha gustado del Barça, porque luego para tener el balón, claro, aquel Barça es inigualable con los futbolistas que tenía. Pero sí hay cosas que Xavi ha querido cambiar desde el principio.
Elena, ¿ha dicho o está diciendo algo más Xavi que merezcan saber los oyentes del tiempo de juego?
Sigue hablando, le han preguntado por la Liga y dice, ¿por qué no vamos a pelearla? Xavi es optimista, dice que con actitud y talento el Barça tiene que ir para arriba, que hay que mejorar, eso sí, arriesgar sobre todo más en ataque. El martes tienen otra guerra, ha dicho, Champions, contra el Benfica, no pueden fallar. Ha agradecido todo el apoyo a la afición, dice que no veía un Camp Nou así desde hace 6 años que no lo pisaba, y de Busquets, que es el mejor centrocampista en su posición, y ahora se levanta Xavi Hernández mañana a las 11, entrenamiento.
Gracias Elena, Rubén, Batllori y Quique, un abrazo a los cuatro y buenas a los noches. Ingenieros técnicos
abrazo,
que han estado en el Camp Nou. ¿Quién ha estado, Rubén, hoy en el
gran Sergio López.
Hace mucho no los cito yo los técnicos que van sí, a los señor. Campos. Un abrazo para todos, incluido para Sergio. Y a vosotros, a Tomás, a Emilio, a Miguel y a Dani. Hasta mañana, que contaréis más cosas en el tiempo.
Adiós,
de juego.
Amigos.
Un abrazo a los cuatro.
No estoy de acuerdo por primera vez en muchos años con el viejo Iglesias. El penalti también es fútbol. Buenas noches.
Adiós. Hasta luego. Ganó el Barça 1-0 al Español. Y acaba de ganar Alexander Zverev a Novak Djokovic. Otra vez, porque le ganó ya en las semifinales del torneo olímpico de Tokio. Se mete en la final. Le ha ganado en 3 sets. Va a jugar la final contra Medvedev. Medvedev es la final del torneo de maestro. Y hasta ahora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta como cada sábado por la noche, Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Repasamos la actualidad de este sábado que ha venido marcado por las protestas antirrestricciones por media Europa. La más importante con decenas de miles de participantes en Viena, en Austria. Hábito de libertad recorrían la capital austríaca para protestar contra el confinamiento severo que empieza allí el lunes. Solamente se va a poder salir para ir al súper, para trabajar o para el médico. Además, el gobierno también está preparando esa ley que hará obligatoria la vacunación contra el COVID. Manifestaciones que se han repetido en Rotterdam, en Países Bajos, de una gran violencia y que ha acabado con 7 heridos, y en Zagreb, en Croacia, ante las nuevas medidas anunciadas en esos países. Y es que la incidencia a 14 días por 100.000 habitantes en Austria supera los 2.000 casos y en Países Bajos y Croacia los 1.500, y mientras nosotros estamos en 111. ¿Cuál es la diferencia entre estos cuatro países? Bueno, pues según Pedro Sánchez, que estaba en el Congreso Socialista en Canarias, por dos motivos.
Y ahora que estamos viendo que la incidencia acumulada se eleva de nuevo en nuestro país, muy por debajo de lo que está ocurriendo en otras partes de Europa, confiemos en nuestra propia estrategia, pongámosla y continuémosla en marcha. Sabemos cuáles son las recetas, cuáles son los remedios. Se llama vacunación y mascarilla, mascarilla y vacunación.
Por cierto que este Congreso Canario no ha sido el único de la jornada. En Andalucía celebran el suyo los populares de la región, todo con el conflicto entre el PP madrileño y Génova de fondo. Y si ayer escuchábamos a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aconsejar al presidente andaluz, Juanma Moreno, que volara libre, hoy el secretario general del partido, Teodoro García Egea, respondía a Ayuso.
Esta mañana has dicho algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Total y absolutamente de acuerdo. Porque, Juanma, tú eres y has sido siempre una persona libre. Y has puesto a Andalucía por encima del Partido Popular y tienes que seguir haciéndolo, y por eso representas al Partido Popular mejor que nadie. Y por eso no tenemos que venir de fuera ninguno a decirte lo que tienes o no tienes que hacer.
Mañana escucharemos a Casado en el cierre del Congreso andaluz y también se pone fin al de Canarias. Y no nos movemos del archipiélago canario, pero por un motivo bien distinto. El volcán Cumbre Vieja sigue expulsando magma y gases. De hecho, se han cancelado los vuelos este sábado a la isla y la única forma de entrar o salir es a través del ferry. El volcán, por su parte, ha pasado de nivel del 2 al 3. Carmen López es portavoz del PEVOLCA y ha explicado qué significa esto.
Dado que se ha superado los 10 millones de metros cúbicos de material piroclástico emitidos en esta erupción, el BEI pasa, por lo tanto, de valor 2 a valor 3. Y este valor 3 no implica que haya cambiado ni el mecanismo eruptivo, que sigue siendo fisural, efusivo, estromboliano, con pulsos freatomagmáticos, ni la explosividad de la erupción, que se mantiene con las mismas características de todo el proceso anterior.
Además, contamos también que ha sido detenido el conductor que esta madrugada se daba la fuga después de atropellar a una chica de 20 años que iba en patinete por Madrid. La joven murió en el lugar y la policía pidió colaboración ciudadana para encontrar al conductor. Una señora del barrio madrileño de Vallecas vio un coche, como el descrito por los agentes, con un cartón que tapaba la luna para que no se viera que lo tenía dañado por el accidente. La señora avisó a la policía y el dueño del coche ha sido ya detenido. Y voy a ir terminando, Corrochano, contándote que un 20 de noviembre, como hoy, pero hace justo 60 años, un chaval entraba a un estudio de grabación por primera vez en su vida. Se llamaba y se sigue llamando Bob Dylan. I was born in Dixie in a boomer shack, just a little shanty by the railroad track. Freight train was a top man. Y de ese estudio salía tres días después, con $400 menos, pero con su primer álbum bajo el brazo. Álbum que llevaba canciones como esta que estamos escuchando y que, pese a que la prensa especializada no le hizo básicamente ni caso, acabarían convirtiéndole pues en el mito que soy.
La respuesta está en el viento.
Sí, señor.
Que sea Bob Dylan, o que dice Bob Dylan, ¿no?
Entre otras muchas cosas. Oye, para algo tiene un Nobel, ¿no?
Efectivamente, tiene un Nobel que no fue a recoger, ¿no?
Además, que no sobra, fue a recoger. Sobra.
Gracias, Echeve. Hasta Álvaro, luego. Un abrazo. Hasta mañana. Ha informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y ahora informa Gema Santos de Vertigema.
Con un super notición, querida Corro, porque tú abres ahora mismo verti.es y te encuentras tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Verti desde tan solo 180 euros. Y además ya sabes lo fácil que es todo con ellos, que puedes pagar como mejor te venga, puedes fraccionar el pago como quieras, incluso mes a mes. Y además, por si fuera poco, como Verti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic. Ahora mismo puedes hacerlo si quieres, sin necesidad de hacer eternas llamadas ni desplazamientos innecesarios. Nada, todo súper sencillo con ellos. Descúbrelo todo en verti.es.
Gracias, Gemma. Luego vuelvo contigo.
Sí,
no te duermas.
¿Cómo me voy a dormir si estoy en las vísperas del duelo de la salvación, Churri?
Ah, sí, que me tienes que contar cosas también de Getafe. Un beso, hasta luego.
Hasta ahora.
Lo siguiente es la victoria del Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Si vuelven a subir muy rápido los casos, volveremos a saturar la atención primaria.
Preocupación por el avance de la pandemia en determinados lugares europeos, con las llamadas que realizan los que saben a la prudencia para no fastidiar la Navidad. El virus no mata como antes, pero sí nos condiciona el día a día.
Pues, en COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El problema es a veces distinguir entre gripe y COVID. ¿Por qué?
Porque así que mucha prudencia, utilización de mascarillas, distancia social, porque en España estamos razonablemente mejor que en otros lugares, porque aquí estamos el 80% vacunado. Todos aquellos que no se han vacunado.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
93.856 9 3 8 5 6 serie
54054.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y en el córner se dio el primer palo. ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol! Mira, Felipe. ¡De Felipe! La pone y aparece Imperial Felipe, un brasileiro. Toca de cabeza, sorprende. Busca segundo palo y catapum, chin, chin. Atlético de Madrid 1, Osasuna 0.
Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Juan Gato Miau.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estado Barro todavía en Madrid. Hola, Germán.
¿Qué pasa? Muy buena, corro.
No hablo contigo desde Tokio.
Joder, ya llovió,
¿sí?
¿Eh? No, no, ya habla, llovió, ¿eh?
No, solo hablo, yo con él hablo de Londres a Río, de Río a Tokio y si Dios quiere, París.
Pero es por ciclos olímpicos, pero el próximo es más corto, corro. Claro. Hablaremos, en vez de cada 4 años, cada 3 ahora.
¿Estás todavía en Madrid? Es. ¿Estás en la capital de España?
Sí. Salgo a primera hora de la mañana, pero sí, todavía estoy aquí, duermo aquí. Mañana a primera hora me marcho ya para Córdoba.
Está aquí también Javi Gómez, que ha estado en el Metropolitano. Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano?
Bueno, te ha costado, Antonio. Ha sido duro hoy de pelar a Osasuna.
Sí, hombre, y no en vano el antecedente que tenía el equipo de Jagoba Arrasate, que era el segundo mejor visitante, hoy lo ha demostrado, porque tiene un sistema defensivo, no solo la defensa, sino un sistema defensivo de coberturas, de ayudas, que prácticamente convierte en una tela de araña difícil de penetrar al rival. Pero el Atlético de Madrid a mí me ha gustado mucho, porque ha insistido, no ha faltado nunca a la intensidad que se le supone siempre al Atlético de Madrid, y al final, mira, ha sido Felipe, un central, el que ha tenido que abrir la brecha cuando ya prácticamente Osasuna acariciaba la posibilidad de un punto.
Y además, ¿no?, un tipo cuestionado en los últimos partidos del Atlético de Madrid. Gato, ¿qué te ha parecido esta victoria sufrida del Atlético de Madrid?
Bueno, pues no sé si es el primer partido que narra Germán, pero vamos, buen estreno, ¿eh?
No, ver, narra, creo que ha hecho alguno más. Ha hecho, sí, ha hecho alguno
segundo,
más,
bueno,
más
pues, sí, pues es, ha narrado la esencia del cholismo, que es ganar 1-0 y con jugada balón parado, que era una cosa inédita en este último Atlético de Madrid. No estábamos viendo, al contrario. Era todo problemas en centros laterales para el equipo y no era capaz de hacer o materializar alguna ocasión a balón parado. Con lo cual, eso te dice cómo ha sido el partido. A mí me ha gustado la segunda parte. La primera parte, salvo lo que ha hecho Griezmann, que ha capitalizado un poco el juego ofensivo, no me ha gustado en exceso. Lo que pasa que, claro, vienes de lo que vienes. Vienes de un parón largo que, como decía Paco, estaba en la transmisión esta tarde. Estos partidos se te complican de tal manera, fíjate el Sevilla como lo ha pasado. O sea, que al final el resultado es lo que te salva. Pero yo creo que hay cosas que todavía hay que mejorar, ¿eh? Aunque se ha visto luego algún cambio en la segunda parte. He visto muy bien a Carrasco, que ha contado fenomenal, pero yo creo que en cuanto se metan de verdad la dinámica Lemar y Llorente, sobre todo Lemar, me parece que le tiene que dar otro aire al equipo.
Germán, con la mirada limpia que da la de un narrador que no hace habitualmente el Atlético de Madrid, ¿qué has visto? ¿Y has visto alguna cosa? Bueno, digo primero, ha jugado Blas, Bersálico, Xavi, Felipe, Mario, Hermoso, Carrasco, Coque, Marcos Llorente, Lemar, Correa y Griezmann. ¿Has visto algo que hayas dicho? O cuando pasen los años y un día te digan, ¿te acuerdas que el Atlético le ganó 1-0 a Osasuna en el año 2021, el 20 de noviembre, tú dirás, recuérdame, refréscame sí, la memoria.
Te digo yo lo que voy a recordar. Recuerdo que me dijeron que el Atlético de Madrid era incapaz de hacer un gol en jugada de estrategia, y marcó en jugada de estrategia en el minuto 87, el gol de Felipe, que además era un tío cuestionado. Si es que a mí el otro partido que me tocó hacer del Atlético de Madrid fue contra el Villarreal,
¿sí?,
empató 2-2
en el último minuto.
90 y sí, algo... Sí. Con una cesión extraña de cabeza atrás que significó el empate. O sea, todos los partidos del Atlético de Madrid son una tragedia y acaban así. A mí, te digo la verdad, lo primero que tengo que decir es que me encanta Yagoba Arrasate. Sé que Osasuna lleva ahora, pues no sé si lleva un punto de 12, porque me parece que los últimos partidos los resultados son muy adversos, pero me parece un equipo súper trabajado, incomodísimo, como decía Antoñito, en la primera parte desactivó por completo al Atlético de Madrid, y luego yo creo que hoy en el Atleti, para mí, ha brillado por encima de todos un tío que se llama Coque Resurrección. Me encantó Griezmann en la primera parte, hubo detallitos de Carrasco, que Llorente cuando desborda, es que Coque le da a este equipo fútbol.
No lo digas muy alto, que el ama te da una colleja.
Sí, le iba a decir, te voy a presentar a un amigo tuyo.
Hay quien lo mata,
¿Verdad que sí, Antonio? Yo no voy a decir nada de Coque porque yo no soy dudoso, pero me parece que el partido estaba fuera de mercado por lo
hecho. El mejor del partido, sí. No me digas. O sea, para mí Coque ha sido el futbolista del partido. Ha sido el elemento diferencial de este Atlético de Madrid. Lo ha galvanizado el fútbol del Atlético.
Pero ¿sabes qué pasa, Germán? ¿Sabes qué pasa? Que el que juzga a Coque normalmente lo hace viendo la tele. Y viendo la tele, no ves al mejor Coque. Porque el
eso
mejor
no se lo
Coque,
dices a la cara.
El mejor Coque es el que no se ve. El que solo lo ves estando en el campo. Y te das cuenta de lo que representa para el pulmón, el motor de este equipo. Ese es el mejor Coque.
Y además le halagamos mucho en la selección. Digo que le halagamos mucho en la selección porque juega un poco más adelante, juega con Busquets, con Rodri por detrás, y el trabajo que hace en el Atlético de Madrid es muy difícil, porque el Atlético ahora va a presionar arriba y él es el que está por delante de la defensa y saca todos los balones.
Y te decía yo, Javi, que no hemos visto, por desgracia, la mejor versión de Coque desde que ha empezado la temporada. Ha empezado mal, ha empezado a ritmo diésel, pero es un futbolista que se va entonando y al final es imprescindible, porque estando mal el Cholo no lo quita nunca.
Oye, mirando ya al futuro, bueno, ha decidido hoy que los jugadores sudamericanos que veían de viaje largo, por supuesto, como Luis Suárez, De Paul o Cuña, no jugarán...
Ni Jiménez tampoco.
Ni Jiménez, por supuesto, jugarán el partido de titulares, y luego ha metido a la hora de partido, ha metido a Luis Suárez y a De Paul, que parece que De Paul es un jugador que al Cholo evidentemente le gusta mucho.
Buenísimo.
Qué
buenísimo
futbolista, Corro.
Y que Rasca, que es un futbolista...
No, Rasca, que es el más canchero de todos. Sabe cuándo tiene que hacer una falta, sabe cómo contemporizar.
Bueno, es que...
Cosas que a un equipo así le hace falta. Siempre.
Ejemplo de eso es el Brasil-Argentina el otro día, porque voy de un cursillo acelerado. Pero mirando ya la semana que viene, que es evidente que el Atlético se la juega también contra el Milán, el partido del miércoles, esta semana se lesionó Joao Félix y Javi informó de que tenía para 3 semanas. Esto el Atlético de Madrid no lo ha confirmado, incluso el Cholo ha dicho que vamos a ver cómo está para el partido de Milán. Te pregunto, Javi, tu información es que
A mí me siguen diciendo que no va a jugar en Milán, que no va a jugar contra el Cádiz y que va a estar aproximadamente 3 semanas. A mí me lo siguen diciendo.
Bueno, vale. Es una pérdida importante.
Pero el partido de Milán es en el Metropolitano.
Sí, sí, es Atlético Madrid-Milán. Atlético Madrid-Milán. Es una baja, por supuesto, importante del Atlético de Madrid porque Joao Félix le da otras posibilidades en el ataque, pero a lo mejor tiene que lidiar estos partidos sin ella. Bueno, y la otra es Godín, que la semana pasada, creo que, si no me equivoco, el primero que dio esta noticia, que Godín podría volver al Atlético como una posibilidad, fue Javier Gómara, el compañero del Mundo Deportivo.
Sí, señor.
Y hoy has contado más detalles tú, Antonio, lo que sabes.
Sí.
¿Esto, hay alguna posibilidad para que la gente...?
Bueno.
Porque Godín, en el imaginario del Atlético, es alguien muy importante, porque ha sido un jugador muy trascendente. Y solo con la... Alguno pensará que ya no está para volver y otros que ojalá vuelva. Pero por dejar claro, ¿hay alguna posibilidad de eso o es imposible?
Bueno, independientemente de si el Atlético de Madrid decide, quiere activar o no la solución del regreso de Godín, lo que hemos contado hoy es la situación de Godín con el Cagliari. La situación de Godín con el Cagliari, que le queda, iba a cumplir contrato ahora este año, va a ampliar un año más, pero la situación financiera del equipo italiano es mala y él ha aceptado rebajarse el sueldo que percibe actualmente, siendo sensible a esa situación mala del club, a cambio de que si en alguno de los próximos mercados de fichajes llega una oferta que le interese, el club no le ponga ningún problema para salir.
¿Tú dirías?
Esa es la situación.
A esa posibilidad, si existiera, ¿dirías?
Yo diría que Godín está con muchas ganas de venir, de volver, porque es su club, porque lo siente. Y yo no sé si el Atlético de Madrid tiene las mismas ganas que Godín de traerlo, pero sí sé que el Atlético de Madrid necesita un Godín en este equipo. No solo por lo que haga dentro del campo, sino por lo que representa de pertenencia, de idea del Atlético de Madrid, de ascendencia con el público, de ascendencia dentro del vestuario. Solo por eso yo lo traería.
¿Tu gato qué dirías?
Antoñito, escúchame una cosa. Estamos alabando que vuelva Alves con 38 años y parece que Godín con 35 es el primo de Tutankamón. Vamos a ver, Godín
bueno, el
puede
Atleti,
volver
el Atleti
lo
dejó
ir, ¿qué el problema
Atleti,
hay?
El Atleti no le quiso renovar porque tenía 30 y solo le quería renovar un año.
¿De qué estamos hablando? Y a Alves lo echaron hace 1000 años y tiene 38 y vuelve por la puerta grande. Yo creo que Godín, que es un tío con jerarquía, como dice Antoñito, y que representa los valores del Atlético de Madrid, ¿cómo no va a tener sitio en el Atleti? Yo no digo que vaya a ser un titular indiscutible en este Atlético de Madrid, porque está Mario Hermoso, porque está Felipe, porque está Josema Jiménez, porque está Savic, pero vamos, si a mí se me pone a huevo, yo, lo hablo desde la distancia, yo soy un tío que querría siempre conmigo.
Gato, ¿tú qué dices?
Sí, lo que pasa, Corro, que en este escenario de lo de, como bien ha dicho Germán, de lo de Dani Alves, pues parece que todo cabe, ¿no? Y es verdad que tiene menos edad Godín. Yo creo que todo el tema de Godín, aparte del problema que hay con el Cagliari y las ganas que tiene el de volver, también se mezcla con el irregular inicio de temporada del Atlético de Madrid de sus centrales, que no han empezado ni bien ni Xavi, Jiménez un poquito mejor, Felipe hoy se ha redimido, pero lleva una temporada muy muy regular, igual que Mario Hermoso. Entonces yo creo que por ahí viene un poco se confluyen las dos cosas, la necesidad del Atlético de Madrid de reforzar esa zona con un tipo que tenga esa jerarquía y luego del mal estado de la gente de atrás. Entonces yo creo que por ahí podría caber. Y si ha entrado Dani Alves en el Barcelona, aquí hay gente que lo critique.
Bueno, pero no comparemos con Dani Alves.
Que parece que ahora ese escenario parece que acompaña. Yo a Godín sí, pero lo traería.
A Godín lo traería aunque no jugara. Para que estuviera ahí dentro.
Que para que juegue, hombre.
No, te digo, aunque venga y no juegue mucho, sí. Por la competencia que pueda tener o porque el Cholo decida que no, solo estando ahí a mí ya me da mucho, Godín.
Muy bien.
A mí.
Iremos viendo. Importantísimo partido del Atlético de Madrid contra el Milán el miércoles en la Liga de Campeones, en el Metropolitano, como dice Antonio. Germán.
Hablaremos pronto, ¿eh?
Grande,
pronto.
Germán.
Pronto.
A esta hora.
Hermano gallego.
A esta hora queda un año. ¿Sabéis para qué queda un año, no? A esta hora.
Al Mundial.
Para el Mundial de Qatar.
Sí, señor.
O sea, dentro de un año, que tiene aquí puesto Paco, tiene aquí en las pantallas, tiene puesta una chimenea.
¿No cuenta atrás o qué?
Sí, la vi.
Engaña
la vi.
Su mente.
Sí, sí, sí.
Tiene una chimenea. Pues, te digo una cosa, pues, a mí me da calor la chimenea que tiene. Pues,
sí,
no
sí,
tiene
sí,
una,
sí,
tiene tres. Pues con estas chimeneas se va a jugar el Mundial de Qatar aquí en España y allí con otro
y
tipo.
Y a pesar, Corro, del taruguismo ilustrado también internacional con la selección, que pensaban que íbamos a la mierda, que no íbamos a clasificar.
Habla bien.
España va a estar en el Mundial de Qatar.
Sí, parece que va a estar en el Mundial.
Parece.
Antonio, Tobarro y Gato y Javi. Un abrazo a los cuatro. Gracias, ¿eh? Adiós.
Chao, adiós. Dios, qué manía.
las 4 y cuarto de la tarde, Granada-Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas.
Los dos a la par han estado pendientes, ambos, de la rueda de prensa y de la asamblea de Florentino esta mañana. Empezamos por la asamblea, si os parece, y luego contamos. Bueno, la noticia del Madrid es que Hazard tiene gastroenteritis, que le pasa de todo al pobre hombre y no va a estar mañana en el partido contra el Granada. Pero de la asamblea de esta mañana, Arancha, como se suele decir en estos casos, ¿no? Paseo militar de Florentino.
Sí, en cuanto a las votaciones, sin duda. La verdad es que no ha habido ningún debate en cuanto a la aprobación de los puntos del día, tanto de los presupuestos como de esa asamblea extraordinaria que pedía el permiso para endeudarse 225 millones de euros para la nueva obra que se va a hacer en el Bernabéu, que es todo lo relacionado con el césped. Te cuento, 4 horas y 19 minutos de asamblea. 1 hora y 10 minutos de discurso de introducción del presidente. Florentino Pérez, en esa hora y 10, ha dedicado 15 minutos a hablar de la Superliga, 11 de la Liga especialmente centrados en el CVC y 6 del Bernabéu. Esto digo en el discurso inicial porque luego del Bernabéu profundizó en un discurso posterior. La verdad es que ha sido bastante significativo todo lo que ha dicho de la Superliga, los palitos que le ha dado a Ceferín y esa frase que yo creo que ya se ha hecho popular, ¿no? Entre todos, la de habrá que decirle a la UEFA qué es el Real Madrid, que ha sido acompañada por vítores, por ovaciones y la gente absolutamente entregada al presidente. Además, ha tenido menciones en ese discurso especiales para los que se han ido, como por ejemplo para Zidane, para Ramos, para Varane en cuanto al fútbol, también para Felipe Reyes, que además ha dicho que desde hoy es embajador del Real Madrid, para Garuba y para Deck, y también palabras muy cariñosas para los actuales entrenadores de fútbol y de baloncesto, para Ancelotti y para Lasso. Y en cuanto a los números, bueno, yo creo que esto lo sabe ya casi todo el mundo. Ha dicho que este año ha sido incluso peor que el pasado, porque en el pasado solo la pandemia afectó a 4 meses del ejercicio y sin embargo en la 2021 ha afectado a los 12 meses. Ha dicho que el Real Madrid, a pesar de todo, ha cerrado el año con 653 millones de ingresos, un beneficio de 874.000 euros, que el presupuesto para el año que viene será de 695 millones de euros, pero para que te hagas una idea de la situación difícil que ha vuelto a insistir el presidente que está atravesando el fútbol y que y por tanto el Real Madrid, el presupuesto de la sin pandemia por medio del año pasado, en lugar de ser 617 millones, hubieran sido 910. Es decir, lo ha dicho el presidente, se ha dejado de ingresar 293 millones en estos años por culpa de la pandemia.
Por cierto, que Zinedine Zidane, que está siendo relacionado con el Manchester United porque está solquear en la cuerda floja después de perder el 4-1 contra el Watford, tenemos que decir como noticia que Zinedine Zidane está en Madrid, porque por lo menos esta tarde, porque se ha cruzado con él un compañero de esta redacción, César Abadía, ha visto a Zidane, o sea que sería noticia para la gente que sigue la información del Manchester United, pero Zidane está en Madrid y parece que ya le dijo en su día al United que no estaba dispuesto a acoger al equipo. Veremos en las próximas horas. Bueno, el sonido, como tú dices, Arancha, de esta asamblea ha sido este.
Igual hay que recordarle a la UEFA quién es el Real Madrid. Perdón. Continúo. Digo que quizá hay que recordarle la historia del Real Madrid, porque el Real Madrid, además de ser el club más laureado de la historia del fútbol, ha participado desde su fundación en 1902 en todas las...
Creo que se ha entendido, pero la gente gritaba Reyes de Europa, Reyes de Europa, cuando ha dicho esa frase Florentino. En los ruegos y preguntas ya no se pregunta por... Me acuerdo hace muchos años que decía, presidente, es que los baños no están bien, o sea, ya no, esas cosas ya no se llevan, ¿no?
No, la verdad es que ha habido... Diría incluso menos intervenciones que la habitual. Ha habido algunas que han sido telemáticas y otras que han sido presenciales, porque hay que decir que ha habido 1.700 casi asistentes a la asamblea, 566 lo han hecho de forma presencial, pero 1.100 telemáticos, así que había mucha más gente que lo estaba siguiendo desde casa que desde el pabellón de la Ciudad Real Madrid. Y la verdad que no ha habido ninguna pregunta ni ninguna queja. Ha habido alguna sugerencia, como por ejemplo que la Ciudad Deportiva del Real Madrid lleve el nombre del presidente y que los campos lleven los nombres jugadores ilustres, porque ahora mismo sabes que se llaman por número, campo 1, campo 2. Bueno, pues ha sugerido esta persona que tuvieran los...
Difícil, con las leyendas que había en el Madrid, es difícil.
Exacto, sí, elegir además, por ejemplo, ahora mismo solo hay 11 campos, creo, con lo cual
difícil,
dejarías a mucha gente fuera. Y luego, sobre la Superliga, a mí también...
¡Hay que mojarse! ¡Hay que mojarse!
Una listita, hay que hacer una listita.
Sí, bueno, pues nada, ya sabes, Pedrito, dale sugerencias.
¿Los 11 jugadores más importantes del Madrid los tienes en la cabeza?
No, tendría que pensarlo.
Bueno, uno es evidente, Alfredo Estefan, claro. Ya el nombre de la Ciudad Deportiva.
Me imagino que los 5 o 6 primeros seguro que no tendría problemas, pero a partir de ahí... Uf,
claro, hay mucha...
Me cuesta elegir, pero hay que mojarse.
Y luego también me ha llamado la atención, por ejemplo, el palito que le ha dado directamente a Ceferín, haciendo mención a Agnelli, ¿no? Diciendo que no podía ni reproducir y que era un poco... No ha utilizado la palabra vergüenza, pero se ha dicho que era llamativo y que era sorprendente que el presidente de la UEFA hubiera utilizado las palabras que utilizó para referirse a un presidente de uno de los clubes más importantes de Europa. Así que...
Esto de que uno de los dos apadrina a la hija del otro, ¿eso es verdad? ¿De Agnelli y Ceferin?
Sí. A mí lo que me han dicho que es cierto y que había buena relación entre
¿Pero
ellos.
¿Pero quién era? ¿Agnelli era padrino o Ceferin era padrino de uno de los hijos del otro?
Ceferin es el padrino de uno de los hijos de
Agnelli. Madre mía. Bueno, cosas de familia que pasan. Oye, le hemos trasladado, el tiempo de juego lo ha trasladado a Ancelotti, esto de que, porque ha dicho otra vez Florentino que el fútbol, algo así como el fútbol, tal y como está ahora, se está muriendo, ha venido a decir, no exactamente, pero ha venido a decir, y le hemos trasladado, ha sido la cadena COPE la que le ha trasladado a Ancelotti, ¿cómo está el fútbol? Si es necesaria una Superliga.
Yo creo que no es la primera vez que tenemos que jugar muchos partidos. Sin sentido, no lo sé. Lo que es claro es que es demasiado. Creo que lo está diciendo todo el mundo, que este calendario es demasiado. Lo dicen los jugadores, lo dicen los clubes, lo dicen los entrenadores. Tiene que cambiar. La dinámica actual del fútbol no está bien. Ojalá que vaya a cambiar y que vaya a cambiar con sentido, no sin sentido.
Ancelotti cree que el fútbol va por mal camino. Bueno, para mañana, Miguel, la noticia, el titular del día es Hazard se cae de la lista, ¿no?
Sí, Hazard con una gastroenteritis vírica, ha dicho Ancelotti, se cae de la convocatoria. Me ha llamado un poco la atención que incluso ha dicho 48 horas, no sé si ya le está descartando para el viaje a Moldavia del próximo martes.
Yo lo he entendido así, que por lo menos es duda para el partido contra el Sheriff.
Pues si no juega Hazard contra el Granada y contra el Sheriff, teniendo en cuenta que lleva 7 suplencias seguidas en Liga.
Hombre, saliendo de una gastroenteritis es bastante difícil y dura como parece esta que te pongas de titular. Puede pasar, pero es difícil que juegue contra el Sheriff.
Que escuchando a Ancelotti parece que incluso va a ser baja también en Moldavia el próximo miércoles. Por lo demás... regresa a la convocatoria Rodrigo, que yo creo que no va a ser titular. También Mariano, que si tiene que jugar lo hará con esa máscara protectora. Y de momento Valverde, que sigue todavía con alguna molestia en la rodilla, no viaja. Tampoco va a viajar a jugar la quinta jornada de Champions la próxima semana. Se le espera ya al uruguayo para el partido del próximo fin de semana de Liga. En cuanto a la alineación de mañana, yo creo que Asensio se va a mantener en el tridente ofensivo con Vinicius y con Benzema, y las dos dudas que hay en el once es si va a mover algo el árbol Ancelotti después de que del calendario que tiene por delante el Real Madrid, o va a apostar por el once de gala. Si apuesta por el once de gala, no se tocarán los centrales ni los centrocampistas. Si mete alguna rotación, pues podría ser Camavinga por Modric o Nacho por Militao.
Partidos a las 4:15, dos nombres propios para Ancelotti, Hazard y Gareth Bale.
Hazard está como todos los jugadores que no juegan mucho, entonces no está contento. Me molestaría que él fuese contento de este momento que está intentando de superar. Con mala suerte, ayer ha tenido una gastroenteritis, no puede ser disponible para el partido, tiene que quedarse en casa para 2 o 3 días. Que Bale, como jugador de Gales, tiene mucho cariño a su equipo nacional, pero es también claro que él quiere jugar para el Real Madrid, pase lo que pase. Por lo que he visto cuando se entrenaba, tiene la gana para volver a jugar.
Venga, Pedro, pon los nombres a los 5 primeros campos. Venga, vamos allá.
No sé, los 5 primeros que se vienen a la cabeza.
Venga, ponlo, a ver.
Estefano, Cristiano, Raúl, Sergio Ramos, Gento.
¿Y Casillas?
Casillas, evidentemente. Y ya a partir de ahí, pues ya para meter 11, pues tendría, no sé. De la quinta del buitre yo creo que me quedaría con Mitchell. Sanchís.
Sí, a Sanchís dale un campito.
Amancio.
Eso no es fácil, y cuidado que te vas metiendo
claro,
en líos.
Al final Morientes, me dieron 20.
Dale otro a Morientes.
Bueno,
también.
Es un juego, pero es muy difícil hacer eso. Bueno, chicos, que voy con prisa, que mañana os escucho. Gracias a los dos. Arancha.
Creo que he dicho, ¿sí?, que he dicho mal, ¿sí?, porque me están diciendo aquí en casa, Zeferin es padrino de la hija de Andrea Agnelli.
¿Quién te está diciendo?
Así además lo dijo Andrea.
Tu hija te estaba diciendo que...
Correcto.
Venga, hasta mañana, Arantxa.
Apunte el Granada.
Sí, dime, Miguelito.
Apunte el Granada rápido, que me dice Jorge de la Chica. Dos lesionados, Milla y Domingos Duarte. Pueden reaparecer con Alonso y Etequi.
Dos bajas importantes. Mañana lo contamos. Gracias, Miguel.
Chao, hasta,
hasta luego. Granada, Real Madrid, 4:15.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. En la radio, todo pasa en COPE.
Esto vamos. Es un tobogán de emociones.
Vamos.
Muguruza dominando claramente estos dos juegos.
Vamos.
Hay que jugar con segundo. Silencio en Guadalajara. Máxima tensión. Tiempo de juego en directo. Micro azul de COPE. Hay que pasarla, Garbi. Hay que pasarla. ¡Ven ese globo! ¡Ven ese globo! ¡Ven ese globo! ¡Buenísimo a la línea!
¡Espectacular! Y Garbiñe Muguruza sí que está con tres oportunidades de hacer lo que nunca hicieron. Ni Conchita, ni Arancha, ni Don Rafael Nadal Parera. Y se queda en la red, se tira al suelo de México, Garbiñe Muguruza.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Garbiñe Muguruza Blanco, maestra del tenis mundial. ¿Qué tal suena?
Es genial haber conseguido ser la primera mujer, tener mi nombre ahí en la historia. Yo creo que no hay mejor sensación que eso.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestros productos Gourmet Special, como el tiramisú por solo 2,49. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Yastel, reventamos el Black Friday. Porque tenemos buenos precios todo el año. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Vente a Yastel y olvídate de los precios que suben a los tres meses. Porque lo bueno no es caro. Llama al 1510. Más info en yastel.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Pero qué os pasa hoy?
Que en zooplus.es ya están las ofertas de Black Friday. ¿Y quieren su comida favorita, una cama nueva, juguetes y collares?
Si tu mascota hablase, te diría que ya ha empezado el Black Friday en zooplus.es. Con las ofertas más animales y todo lo que necesitas para hacerles felices. Zooplus.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
One shot is never enough, I just wait for us to go in circles.
El centro que pone Koundé, golpea en un jugador del Alavés, el balón queda muerto, le pega Rakitic, gol, 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 Sevilla.
Y espérate.
¡A la desesperada! ¡En esta liga pasan muchas cosas! ¡En la prolongación de los partidos!
¡En una jugada muy trompicada! ¡Le queda una
pelota suelta a Rakiti, que la engancha con la pierna derecha y empata el partido en el 92 de encuentro. Sevilla 2, Alavés 2.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Me mola mucho cuando cantas el gol y como hay público, el gol de la gente...
Sí,
no, no,
sí,
no es que
sí.
Te apague, pero que se echa encima.
Se echa encima, sí, que, sí, de la jugada. De la descripción de la jugada.
Que,
sí, sí.
Que ha vuelto ya la gente a los estadios y que era, el partido está muy apretado, pero se veía que ha llovido, por cierto, muchísimo durante el sí. partido. Ha caído una monumental, se ha encharcado el campo. La segunda parte le costaba mucho al Sevilla jugar los primeros minutos, luego se ha ido secando, ha drenado bien el campo. Pero estaba atacando tanto que se veía que en algún momento podía llegar el empate a dos. Y como tú dices, pasan cosas en los tiempos añadidos, ¿no?
Sí, es que era justo el debate que estábamos manteniendo en el minuto 85, 86, decía Paco en antena. Bueno, es que en esta liga están pasando muchas cosas en los últimos instantes de los partidos. Pues tal cual. A partir del minuto 90, es verdad que la gente, viendo cómo su equipo que haya derrotado 1-2 se ha levantado de su asiento, entre la desesperación y las ganas de empujar al equipo, la gente prácticamente ha vivido el partido de pie, los aficionados que estaban en el Sánchez Pizjuán, y bueno, y han empujado esa pelota de Rakiti en el 2-2, que al menos ha hecho que el Sevilla no pierda el partido y anote este punto que le sirve, porque creo, Corro, que ha sido un justo empate, lo que hemos visto esta tarde. Digo que es un justo empate porque hemos visto un Alavés jugando un partido muy completo, un gran partido. Me ha gustado muchísimo el equipo de Calleja, porque no solo se ha defendido bien y con orden, sino que además arriba tenía siempre peligro cuando se desplegaba en ataque, con Rioja con mucha velocidad por izquierda, con Edgar siendo siempre muy incisivo y luego con la amenaza que siempre supone Joselu. Y además se ha puesto dos veces por delante del marcador. Nada más empezar el partido el gol de la Guardia, luego ha empatado el Sevilla después de media hora en la que el Alavés controlaba muy bien el partido. Y después del empate de Ocampos, cuando parecía que la primera parte terminaba, el VAR. Otra vez el VAR, una jugada revisada, en una falta que bota Moya al filo del descanso para el Alavés, que toca en esa mano de Ocampos, las perspectivas son diferentes, en fin, una jugada que ha creado muchísima polémica y que ha enfadado a la grada del Sánchez Pizjuán y también al técnico Julen Lopetegui. A partir de ahí 1-2 y en la segunda parte, cuando todo parecía perdido para el Sevilla, llega ese arreón final muy clásico también, del Sánchez Pizjuán, que hace que Rakiti con ese tanto rescate un punto que para mí ha sido justo, porque lo mismo que el Sevilla ha empujado mucho en la segunda parte, incluso ha tenido ocasiones, incluso a raíz del 2-2 ha tenido una muy clara en Munir, en un remate que ha sacado en la misma línea de gol el guardameta Pacheco durante un buen rato. A mí me ha dado la sensación el Alavés de tener el partido bastante, bastante controlado.
Pedro, ¿qué dices de la jugada del penalti? Que ha sido el 1-2 del Deportivo Alavés, la mano en la barrera de Ocampos.
Pues lo mismo que he comentado durante el partido, que puede ser penalti, sí puede ser penalti, pero es que 10 minutos antes había habido una jugada en que la Guardia tira a Rafa Mir, la agarra, le tira al suelo, sí. Y como es un agarro no lo pitan. Entonces, he comentado justamente después de ese agarrón, dice, ya verás como dentro de un rato habrá una mano que golpee en la yema de los dedos a un jugador y lo analicen. Entonces, lo que no puede ser es que estemos analizando los accidentes, las cosas que son sin querer o imprudente en el caso de la mano de Ocampos, que es una cosa imprudente, a una cosa que es flagrante. Y entonces esas son las injusticias del VAR. ¿Qué esto lo pita el árbitro? Pues
la mano que luego ha reclamado el Sevilla de Tomás Pina, que no era ni parecida, que era abajo, se notaba que era mi mano. No sabemos ni si la toca en la mano, no lo sabemos todavía.
Igual toca, pero yo creo que en cualquier caso toca primero en la pierna izquierda.
Sí.
Y es que es con muchas manos.
El gran peligro de las manos, Corro, Pedro, es llevarlas al monitor.
No, ya estaba allí luego viendo la jugada mil veces. Y entonces,
por eso. Como aquí, tú lleves ese tipo de acciones a un monitor, el árbitro está muerto.
Árbitro
de campo.
Para que, lo que decimos siempre, tenía que llegar el árbitro un segundo al monitor y decir, ostras, sí, mano, clarísima, me voy. O sea, si cuando está viendo 40 veces, está viendo que te hay muchas dudas ahí en la jugada, pero bueno, es lo que hay. Este es Lopetegui y este Rakitic hablando del arbitraje.
Es lógicamente bastante enfadado y creo que depende de los árbitros, estamos en sus manos y en sus decisiones y hoy era un árbitro que lleva poco tiempo en primera división y hoy él ha decidido que sea así, hay otro VAR también en Madrid que es el que lógicamente le aconseja y nosotros tenemos que aceptarlos por más que no estemos de acuerdo.
Creo que ahí también los criterios de las manos todavía no hemos entendido del todo, porque el nuestro sí, el de ellos no. Después vemos partidos que hay 9 o hasta 10 minutos de más y hoy en un partido que había un montón de varones nos da 4, que no se entiende, pero si al acabar el partido solamente hablamos de lo mismo, creo que hoy ha fallado algo.
¿Qué dice Pedro?
Que esto, siempre digo que la mejor frase que se ha utilizado en estas cosas la ha hecho, dentro de sus chascarrillos, Cerezo. Antes teníamos un problema, Ya. Y ahora tenemos dos.
Bueno, próxima parada del Sevilla. Muy importante el martes, Sevilla-Wolfsburgo. Sí. Lo contará José Manuel Oliva y se está jugando las habichuelas de la Champions. Voy con
sin
prisa.
Duda, mucho dinero, ¿eh?
Oliva, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo grande.
Hasta corro, luego.
Pedro,
cierto,
hasta luego.
Está informando Fabrizio Romano, que ya saben que se ha convertido en uno de los periodistas que más informaciones da sobre los traspasos y sobre las finalizaciones de contratos. Está diciendo que el Manchester United ya ha tomado la decisión de despedir a Solskjaer y que lo hará oficial en las próximas horas. Hay más cosas, más partidos en el tiempo de juego. Otro partido del día, Celta 1, Villarreal 1.
Es el de siempre, lo abajo, se la come Dituro, gol del Villarreal.
¡Anda!
¡Gol! ¡Se la come con patatas, Matías Dituro! La tenía muy, muy, muy franca para agarrarla con la deja atrás para que llegue completamente solo. Creo que es Alberto Moreno,
sí,
el último en empujar.
¡Gol
de Fran Beltrán, gol del Celta!
¡Anda! ¡Vamos! Celta. ¡Increíble, vamos, increíble! ¡Oye, el portero!
Para meter otro pelotazo y batir ahora sí la portería del Villarreal. Celta 1, Villarreal 1.
Y mañana, aparte de ese Granada-Real Madrid, hay tres partidos más. A las 2 de la tarde se juega el Getafe-Cádiz. Vaya partido. ¿Con qué noticia, Gemma Santos? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Empiezo por los locales, donde la principal ausencia va a ser Nemanja Maksimović, que se fracturó la mano derecha con Serbia. Ayer dijo Quique, su míster, que no sabían si iban a poder contar con él, pero lo cierto es que con la pedazo de escayola que tiene en el brazo, la sorpresa sería que pudiera jugar mañana. Tampoco va a estar el checo Jankto, y el que sí está recuperado es Sandro Ramírez. En el Cádiz hay una baja de última hora, la del danés Jens Jonsson. No ha entrado en la convocatoria, sí lo ha hecho el Choco Lozano, aunque regresó con molestias de Honduras, y el propio Álvaro Cervera confirmó las bajas de José Mari, Martín Calderón y de Osmadi, que este último por COVID. En el Coliseum se aferran al sí se puede, que se escuchó ante el Español. Apúntate también el árbitro del partido, de Burgos, Bengoechea.
Y a las 6:30 de la tarde se juega el Elche-Betis con estas noticias. Jero Tormo, muy buenas.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Partido de necesidad es el que disputan Elche y Betis, los primeros, porque tras haber sumado 2 de los últimos 15 puntos en juego, quieren salir de una zona de descenso en la que han caído por primera vez esta temporada. Los segundos, porque tras 2 derrotas consecutivas, la última en el derbi frente al Sevilla, quieren seguir instalados en zona europea. Encuentro de ausencias por parte de los ilicitanos. Todavía pendiente la duda de saber si Palacios y Fidel podrán ser de la partida, mientras que los sevillanos no cuentan con Guido Rodríguez sancionado y Rodri lesionado.
Y cierra la jornada del domingo a las 9 de la noche el Real Sociedad Valencia con esta noticia. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues la Real tratará de recuperar el liderato que ahora ostenta el Sevilla ante un Valencia mermado por las bajas, sobre todo en el eje de la zaga. Bordalas ha tenido que tirar del filial porque para esa zona solo tiene sanos a Diakabí y Alderete. Hugo Guillamón además está sancionado, así que todo apunta que Rasic será el mediocentro titular. Vuelve Maxi Gómez al frente de ataque y a la Real regresa Mikel Oyarzabal, pero mantiene 5 bajas Imanol, Iyarra, Zubeldia, Guridi, Monreal y Carlos Fernández. El conjunto che ha ganado 3 de las últimas 4 veces que pisó a Noeta. La Real suma 16 partidos sin perder. En el VAR estará Hernández, esto lo pita Mario Melero López.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte,
con José Luis Corrochano.
La edad de 5 a 14 años supera la media general.
Tras unos meses de bajada prolongada, la incidencia acumulada en España acumula un incremento del 40% en apenas 15 días. En estas estamos, aquí en casa, cuando en Austria se ha generado un debate que ya veremos si acabamos teniendo también que copiar.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Todo está en función de la cantidad de gente vacunada.
Si está bien, solo el 40% de la población en Austria está completamente vacunada. Solo el 40%. Aquí mucho más del doble. Bueno, hoy ha entrado en vigor una orden de confinamiento exclusiva.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Ofertas flash en Viajes El Corte Inglés. Adelántate al Black Friday. Hasta 30% de descuento en hoteles de costa, islas, interior, Portugal y las mejores capitales de Europa. Reserva en Viajes El Corte Inglés solo hasta el 21 de noviembre. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ya un pa' Uriarte, eso, como va los de Bilbao.
Pues bien, bien. Oye, me ha dicho mi madre que ha oído cómo te refieres a Navarro y que digas también mi segundo apellido, que es el de ella. La Ucirica. Ahí te dejo el recado, que con la leche que tiene...
No, tan difícil que este hombre
todo
ya
lo
no...
que sea más difícil de Gómez de bien está prohibido.
La retentiva.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Menos mal que yo estoy en todo, porque de lo contrario, esto sería un... En fin, ahora Uriarte, de nombre Jon, nos trae la otra información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Fórmula 1, Gran Premio de Qatar, mañana a las 3 de la tarde. Sale primero Hamilton, segundo Verstappen, tercero Bottas. Atención, sale quinto Fernando Alonso, séptimo Carlos Sainz. Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas
primero
noches,
Alonso estamos. Y Carlos Sainz. ¿Qué esperas mañana de Fernando Alonso, que sale en una posición muy, muy arriba de la parrilla de salida?
Bueno, primero tendremos que ver en qué posición salen de verdad, porque lo último que tenemos es una investigación sobre tres pilotos, entre ellos Max Verstappen, por no haber respetado bandera amarilla. Doble bandera amarilla en el caso de Max Verstappen y bandera amarilla simple en el caso de Valtteri Bottas y de Carlos Sainz. Y en vez de haberlo visto hoy, pues se va a ver mañana, 11 de la mañana.
Qué
11
espectáculo,
30.
Es un espectáculo continuo.
Es increíble, o sea, te voy a decir, es increíble. Yo no tengo vida por todas las horas que le echamos de esperando a ver qué dicen los comisarios. Supongo los comisarios tampoco, porque hemos estado 18 horas para ver qué pasaba con la anterior investigación, lo de la carrera anterior, y ahora pues hay que estar otras 16. Bueno, pues el caso es eso, que mañana...
¿Y en el mejor de los casos, dónde podría salir Fernando Alonso?
Bueno, en el mejor de los casos saldría tercero.
Joder,
que sería,
está muy bien.
Que es una barbaridad. Que sería un 5 puestos para Verstappen por doble bandera amarilla. Esto ha sido por el accidente de Gasly al final
de la sesión.
Y luego serían 3 puestos para los que han tenido bandera amarilla siempre, que han sido como Bottas o Sainz.
¿Se van a atrever con Verstappen o no?
Por el bien del campeonato, espero que no. A ver, es verdad que había bandera amarilla en pista. También es cierto que en lo que es... en todas las aplicaciones y en el tiempo real de las manifestaciones de dirección de carrera, se puso la bandera amarilla y se quitó a los 15 segundos. Puede que no lo tuviera en el dashboard del coche.
15 segundos, ¿los has contado? Bueno, a mí me ha parecido mucho. No, yo le estaba viendo...
O menos. O sea, ha sido en un momento.
Ha sido un flash, sí.
Ha sido un flash. Entonces, pero fíjate qué perro viejo es Fernando Alonso, que ha dicho que se ha parado en plena recta. Se ha parado en plena recta, ha dicho, yo no, sí, tengo un quinto, parado, no vaya a ser que me investiguen.
Es cierto, se ha parado.
Sí, sí, pero bueno, en fin, lo que decían los españoles, qué bueno es Alonso. es que es un crack. Y está muy bien seguir disfrutando de su talento. Que luego mañana la posición será la que sea y llegará el resultadista y te dirá que lo que tú quieras, di lo que tú quieras. Pero es un Alpine, no es un coche para estar entre los cinco primeros de la parrilla. Es un coche que está a 3-4 décimas de Alfa Tauri, que es un Red Bull B que tiene ahí delante en la parrilla. Y lo que es más importante, yo creo que lo que ha hecho Alonso ha sido ser muy, muy listo. Si se ha puesto quinto y ha hecho un vueltón en su primer intento en la Q3, ha sido porque ha estado esperando a que pasara un tal Lewis Hamilton y ha cogido su rebufo al final de la vuelta, al final de del primer intento de Hamilton. Y ese rebufo le ha hecho hacer un gran primer sector y luego le ha servido para todo el tiempo. Es decir, que ha sido muy inteligente y luego, evidentemente, cuando el coche está un poco mejor, pues él pone el resto. Y creo que también hay un componente circuito nuevo que siempre se le da muy bien. ¿Y dónde puede acabar? Pues mira, él mismo te lo va a decir todo. Yo creo que ha hecho un resumen, te he puesto un resumen de lo que ha comentado esta tarde. Y él te dice hasta dónde puede llegar, porque claro, cuando lo vemos quinto soñamos con podio. Bueno, pues a ver qué dice Alonso del podio.
Sorprendido y agradecido, porque como digo, el coche iba muy bien y hubiese quedado dando vueltas toda la noche aquí si hubiese podido. Pero como digo, contento, aunque como decimos siempre, los puntos no se dan el sábado. Hemos salido a veces mejor, otras veces peor, y luego los domingos cambia todo. Así que buena posición, pero hay que rematar la faena mañana. Hay que concentrarse en Gasly, que sale cuarto por la parte sucia. Pero el podio, yo creo que incluso Pérez, que sale el 11, sabemos que en teoría va a acabar delante nuestro, ¿no? Entonces, top 5 sería muy bueno y delante de Gasly sería el objetivo.
De momento sale quinto. De momento sale séptimo Carlos Sainz, que podría salir en el mejor de los casos en qué posición.
Si le sancionan, saldría décimo. Serían 3 puestos en parrilla. Esperemos que no le sancionen. En el mejor de los casos saldría séptimo. Es que a él le afectaría. Es decir, si sancionan, evidentemente es que en el caso de que sancionen a los demás, porque como es el mismo caso, él caería también. Entonces, de momento séptimo. Y si salen quinto y séptimo, la buena cosa que tienen tanto Alonso como Sainz es que salen por el lado limpio. En el caso de Carlos Sainz, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que se la han jugado al límite en la Q2 porque tenía que intentar pasar, porque castiga mucho el neumático blando, con el neumático medio. Su compañero Leclerc, en un golpe en la Q1, ha destrozado el suelo del coche y va francamente mal. Le ha intentado ayudar con un neumático blando. Fíjate la tensión, que tu compañero te podía echar de la Q3. Pero no ha hecho vuelta buena y Sainz ha pasado in extremis. Ha dicho por la radio, ay, 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 le ha dicho su jefe de equipo, vaya ataque al corazón, ha pasado en extremo y al final ha podido hacer un buen tiempo en la Q3. Yo creo que aspira a buenos puntos, no tiene el mejor consumo de neumáticos, gasta bastante, pero estaba bastante satisfecho y, ojo, le han abrazado cuando ha llegado y le ha celebrado su séptimo puesto Matías Binotto. Vamos a escuchar a Sainz.
Nos la hemos jugado, ha salido mal al principio porque no he conseguido bajar el tiempo de la media, bien al final porque los demás han debido hacer algún error con la blanda, ¿no? Y bueno, hemos conseguido pasar y luego ya en la Q3 pues he hecho una vuelta buena y el 21-8 que no he podido bajar, pero bueno, he ido muy rápido toda la
cual. Pues a la espera de las investigaciones nos quedamos. ¿Mañana qué? Mañana, si sale como está previsto, en el duelo Bottas Verstappen-Hamilton, ¿qué pasa?
Bueno, a ver, tiene un problema. A ver, hay un problema que ha tenido en todo el día Red Bull, que es el alerón trasero. El alerón trasero tiene una parte, cuando se abre el DRS, se pone a flambear y eso le ha dado un toque a la FIA. Lo tenían que quitar como fuera. No lo han conseguido arreglar en libres y han puesto un alerón que va peor. Con lo cual, Red Bull va peor. Y le aumenta todavía la diferencia con un Mercedes que está pletórico en este final de temporada, con el motor que no es el de Brasil. Te recuerdo, un motor que da 25 caballos más, un motor que dura solo 2 carreras y 2 calificaciones y que por eso no han puesto aquí, porque lo reservan para la última carrera del año. Ni siquiera ha necesitado Hamilton ese motor para hacer la pole. Si no pasa Verstappen en la primera vuelta a Lewis Hamilton y aguanta a Bottas, es decir, tiene que hacer 2 cosas, pasar a Hamilton, aguantar a Bottas es muy complicado, lo tiene muy difícil, y lo que tiene que hacer sobre todo Max Verstappen es minimizar daños. Creo que es una carrera para minimizar daños, porque lo normal, vale, es que mañana gane otra vez Lewis Hamilton.
A las 3 el Mundial de Qatar y antes las investigaciones. Lo cuenta Carlos Miquel en el Tiempo de Juego. Un abrazo, Carlos.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Tiempo final para el Parra Center. Hola, Parra. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Bueno, un rápido repaso a las cosas que están pasando en la NBA. Lo primero, que ha vuelto LeBron James, pero Los Ángeles Lakers perdieron contra Boston.
y bien perdido. Llegaron a estar 14 arriba a Corro y se pusieron 25 abajo. Es una diferencia de 39 puntos, una pasada. Van en picado total, no encuentran el tiempo de juego, no defienden nada. La dirección de Westbrook es lamentable. Y, hombre, LeBron es el primer partido que juega en tras ocho partidos perdidos por lesión y mostró buen nivel. Entiendo que a medida que se recupere, los Lakers irán yendo para arriba. Los que están muy arriba son los Warriors, que ganan ya hasta sin Curry. Llevan 14 victorias en 16 partidos, que era algo impensable al principio de temporada.
¿Cómo está Luka Doncic?
Pues está lesionado con un esguince que le tiene afectado el tobillo y la rodilla. ¿Sí? Se ha perdido los últimos dos partidos de los Mavericks y lo más lógico es que se pierda por lo menos los dos siguientes que tienen en la gira por el oeste, que tienen que jugar contra los Clippers. Lo mismo fuerzan porque ha perdido los dos en Arizona y tienen que sumar victorias. Pero es que por fin se está dando buen nivel y no conviene arriesgar con una lesión que es bastante parecida a la que sufrió LeBron el año pasado y que le dejó en el dique seco un buen tiempo.
Ayer vi cómo anunciaban el partido de Dallas y era, cuando hacen un duelo de jugadores, era Porzingis contra... ¿Quién era el duelo que ponían? Porzingis...
Con Devin Booker.
Con Booker, eso es, Porzingis con Booker. Oye, mala noticia para Ricky Rubio.
No, buena noticia. Bueno, mala noticia
mala para el equipo.
Mala para el equipo, pero para él, pensándolo egoístamente, se ha lesionado con Colin Sexton, que era el escolta titular de los Cavaliers, por el que estaba saliendo últimamente como titular Ricky. Se va a perder lo que resta de temporada por una lesión en la rodilla. Yo entiendo que a Ricky no le hará ninguna gracia porque es un compañero y aparte es un jugador importante en el equipo, pero si nosotros lo pensamos a nivel lo que le interesa en el nivel de juego, va a jugar mucho más. Ya ha sido titular en los últimos encuentros, lo normal es que se mantenga de titular y aunque el entrenador pruebe con otros sistemas y le meta de sexto hombre, va a estar rondando los 30 minutos por partido porque de hecho está demostrando que con Garland es de lo mejorcito de los Cavaliers.
¿Qué partido vemos esta madrugada?
Pues el más interesante es el que juega ahora en 10 minutos empieza Washington Wizards contra Miami Heat, los Heat que son segundos del este y los Wizards que son cuartos y van primeros hasta que les han sobrepasado los Nets en la clasificación, que se han puesto primeros del este. Ese es el encuentro más interesante. Ahora están jugando los Knicks con los Rockets que solo han ganado un partido y están ganando en el Madison 72-73, o sea, es una pasada, partido malísimo de los Knicks que supongo que terminarán ganando porque los Rockets son una banda, pero estar así sufriendo contra este equipo es muy llamativo.
Gracias, Parra.
Un abrazo.
Parra Center. Vicky Blinder, Javi Gómez. Javi, para rematar con algunas cosas que no hemos contado hasta el momento, ¿qué dices?
Bueno, voy a empezar por los rivales Champions que hay esta semana. El Milan, rival del Atlético, ha perdido 4-3 contra la Fiorentina. El Manchester, rival del Villarreal, ha perdido 4-1 contra el Watford. Y el Sheriff, rival del Madrid, ha ganado 1-3 contra el Floresti. En la Copa Sudamericana, lo que sería aquí en Europa la Europa League, el Atlético Paranaense ha logrado el segundo título de su historia contra el Bragantino 1-0. Y cerramos el fútbol con la Liga Iberdrola. Hoy 3 partidos, Levante 4, Madrid CF 0, Athletic Club ha ganado al Sporting de Huelva y Sevilla 1, Barça 10. Pedazo de goleada. En la Liga CB, 4 partidos hoy, 4 victorias locales. Obradoiro ha ganado a Zaragoza, Unicaja, Fuenlabrada, Tenerife, a Gran Canaria y Valencia a Bilbao Basket. En tenis ya tenemos final de la Copa de Maestros. Medvedev, Zverev, que se han cargado a Casper Ruud y Novak Djokovic. En karate, los mundiales han tenido aroma a Juegos Olímpicos porque Sandra Sánchez ha sido oro en kata. Esto significa que es historia viva, primera karateca en lograr la triple corona, europeo, mundial y Juegos Olímpicos. Y además, Damián Quintero ha sido plata también en kata y María Torres ha sido oro en kumite. Emocionante verla llorar sobre el podio. Y finalizamos con 3 campeonatos ganados por España en hockey patines. 18º título europeo para España, que ha derrotado 2-1 en la prórroga a Francia. Y en pádel, España campeona del mundo femenina y campeona del mundo masculina en Qatar. Nos hemos cargado por partida doble a Argentina.
¡Viva España! Gracias, Javi. Esto está pasando en el tiempo de juego y todo esto ha pasado.
Hola Pepe, buenos días, tiempo de juego, bienvenidos de nuevo a la Liga, 14ª jornada en Primera División.
Estoy pensando, es que yo nunca he visto Cifras y Letras un programa entero, pero de esto de zapear he debido ver como 100.000 millones de segundos de esto de que pasa y estaba Cifras y Letras, pasa y estaba Cifras y Letras, ¿verdad? Y estaba Cifras y Letras.
Pedazo de libro, o sea, va a ser una maravilla.
El que va a sacar Pepe Domingo Castaño.
Oye, el otro día...
¿Lo has escrito tú o te lo he hecho a meteros?
¿Qué pasa? Le mete a Memphis. La caída. Penalti. Diego López entre palos. Memphis. Gol, 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 Aleix para Ulei, 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 Di Mata, fuera, no te creo, la ha fallado solo, oh, en la frontal del área chica con la portería vacía.
Recuerdo, mañana, desde las 12 tiempo de juego, como cada domingo, 2 de la tarde Getafe Cádiz, 4 y cuarto Granada Real Madrid, si gana Madrid se pone líder, 6 y media Elche Betis, 9 de la noche Real Sociedad Valencia, si gana la Real recupera el liderato, quedando para el lunes el Rayo Vallecano Mallorca.
Son las 12 y un minuto en la isla de La Palma y en el resto de las Islas Canarias, y la 1 y un minuto en la Península y Baleares. Es tiempo de Winamax, Gemma Santos.
Abrimos ya mismo, sí, winamax.es. Analizamos las cuotas actualizadas al instante que tenemos para la jornada de mañana. Me fijo primero en ese Granada-Real Madrid y veo que una victoria del Real Madrid en Winamax tiene una cuota de 1,43. Y me fijo también en el duelo por la salvación, en ese Getafe-Cádiz de las 2 de la tarde. En Winamax, el empate se paga a 3,15. Increíble, ¿a que sí? Pues esto es solo una pequeña muestra de todo lo que tienes en Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por ellos, por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Dice Pedro, si estás in life.
Hombre, claro que estoy en live. A ver qué hora es. La 1:02.
Super churri.
Siempre, siempre.
Deciros cosas bonitas, Pedro. Y...
No, es que no puedo
sí,
decir,
lo
no
más
puedo
bonito que me ha dicho esta semana.
Una barbaridad y no puede ser.
No, lo
que
más bonito que me ha dicho.
Verla, que hace mucho tiempo que no la veo.
Y yo también, pero que lo más bonito que me ha dicho esta semana ha sido que le da un 10% de posibilidades al Getafe de que se quede en primera. Y así estoy yo, con el alma en pena.
Bueno, 10% está bastante bien, según está el equipo,
¿Ves?
Bueno, ¿mañana qué hora comes? Que mañana el partido es a las 2.
A las 12, ¿eh?
A las 12 comes.
Bueno, a las 12 menos algo.
Un poquito de pasta como los jugadores, ¿no?
Ah, no, pues me echo unas alubias blancas muy ricas, ¿eh?
Muy bien,
sí,
pobre
sí.
Charlie.
Con chorizo.
Un beso, Gema. Hasta mañana.
¡Mua!
Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que llega a sus oídos, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.